Radio Estadio. Rocío Martínez y Edu Pidal. En Onda Cero.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, 11 y 7 horas menos en Canarias. Es el último tramo de Radio Estadio, de un Radio Estadio que ha comenzado a las 3 de la tarde para contar toda la jornada de fútbol y de deporte de este domingo. Y que ha acabado en San Sebastián con una derrota del líder. Que aprieta un poquito más la liga. 6 puntos hay entre Barça y Real Madrid. Y el Real Madrid tiene pendiente el partido de Mestalla ante el Valencia. Rocío.
Sí, se pone emocionante la liga con ese gol de Becker de la Real Sociedad. 11 veces ha rematado el Barça, pero ningún remate a puerta. Lamine Yamal ha visto el partido en la grada y hay polémica en este partido por el gol anulado a Lewandowski por esa imagen del VAR. Es ajustadísima, ajustadísima, vamos, como el dedo gordo del pie. Pero claro, es que luego parece que la bota es del jugador de la Real, o es que Lewandowski tiene el pie muy grande, o es que esa no es la imagen que realmente ha decidido el VAR. Oye, habrá que confiar en la máquina, claro, porque si ya tampoco esto nos lo creemos.
Yo, antes de entrar en debate, y seguro que entramos en debate con esto en este último tramo de Radio Estadio, pero como ya nos van escuchando todos los que van a intervenir, aclaro una cosa. Una cosa, porque habrán visto imágenes de todo tipo corriendo por las redes sociales.
Hay muchos memes.
Una cosa es la imagen congelada por el sistema de fuera de juego semiautomático, es decir, la imagen que utilizan en la Sara Board para transmitir que en este caso no es fuera de juego. Una cosa es esa imagen y otra, la imagen congelada que ven del realizador de televisión. La imagen de la Sala Board, la imagen del semiautomático en la que ven el holograma de los jugadores, no se extrae de una imagen congelada por la televisión. Son sistemas diferentes. El sistema semiautomático funciona con sus propias cámaras que analizan la posición de los jugadores cada segundo y el momento del primer contacto del pasador con el balón. Es un sistema independiente de la realización de televisión. O sea que comparar las dos imágenes que ven, la del semiautomático y la de la realización de televisión, no es válido para determinar si es fuera de juego o no. No se extrae una de la otra. Entendemos que es fuera de juego por la imagen que nos sirve el semiautomático. Claro, es una máquina la que analiza esto. No hay intervención humana. Luego lo discutimos.
Sí, y nos vamos a ir allí, ¿no? Al lugar que aprieta hoy la liga. Así que nos vamos a San Sebastián, porque ahí están Alfredo Martínez, Íñigo Taberna. Oye, que ha sido un partidazo, ¿eh? Las cosas como son. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, el escenario del crimen, podría decirse, ¿no? Donde ha caído el Barcelona por segunda vez en la temporada, cuando menos esperaba, ¿no? Porque venía de una racha extraordinaria, venía a ganar 6 partidos en liga, 7 en total, vamos, que solo había perdido frente a Osasuna en los últimos tiempos y encima ante una Real Sociedad que estaba dubitativa. Pues ha caído en la víspera del parón con muchas cosas en contra, ¿no? Lamine Yamal se ha quedado en el banquillo, Dani Olmo no jugó de inicio, Frenkie de Jong se tuvo que ir con problemas en el tobillo y eso pues un poco fue mermando a un equipo que por primera vez hemos visto en la segunda parte impotente de superar la presión de la Real Sociedad, que en la segunda parte ha podido marcar el segundo tanto y asegurarse la victoria, porque a raíz del gol yo creo que sirvió como espoleta para el equipo local y todo lo contrario para el Barcelona, le hundió y cambió la imagen y la dinámica del partido. En cualquier caso, creo que vamos a hablar mucho de esa jugada polémica que vosotros comentáis, ¿eh?
Es un partido, esto no lo duda nadie, es un partidazo de la Real Sociedad y una victoria que ha merecido la Real. Hoy sí ha cumplido la Real. Íñigo Taberna, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Fíjate que afrontaba el partido la Real tras la derrota en la Europa League el otro día contra el Victoria Pilsen en el minuto 89, muy tocada y muy cansada, ¿eh? Porque acuérdate que el partido fue el jueves a las 9 de la noche en la República Checa. Además, la Real no estaba consiguiendo buenos resultados en la noche esta temporada, tan solo un triunfo ante el Valencia, ante el colista en su momento, y tan solo 4 puntos, el peor local de la liga. Pero es que hoy la Real se ha destapado, le ha jugado de tú a tú al Barcelona, le ha ido a buscar a campo abierto, ha buscado el ida y vuelta y le ha salido bien la jugada con ese gol de Becker, y luego la Real pues ha corrido el riesgo de haber perdonado al conjunto culé, ¿eh? Porque ha tenido, como decía Alfredo, varias opciones de marcar el segundo, sobre todo Mikel Oyarzabal, sí. No ha acertado, pero luego se ha defendido muy bien en los últimos 5 minutos, centros y centros del Barça, y la pareja Zubeldia-Aguera ha estado fantástica, y una victoria que supone mucho para la Real, supone mucho para Imanol, supone mucho para la afición, que estaba un poco descontenta con lo que hacía el equipo en la noeta. y ahora pues le da le respalda de cara a lo que queda de temporada para el siguiente tramo, y sobre todo porque el día 24 hay un derbi apasionante en San Mamés contra el Athletic y la Real a tan solo 2 puntos del eterno rival.
Pues Taberna y Alfredo Martínez en el estadio de Anoeta, en cuanto hablen protagonistas nos piden paso y vamos para allá. Hoy el cholismo ha vuelto y ha vuelto en Mallorca, victoria del Atlético de Madrid para sacar 3 puntos adelante al estilo que hemos conocido más significativo del equipo de los últimos 12 años.
Oye, con un 6-3-1 como sistema en muchos momentos del partido, victoria con un gran protagonista, Jan Oblak, no solo con 2 paradones extraordinarios, sino otra vez, como en París, con un pase en largo que fue medio gol. El otro medio casi habría que dárselo a Giuliano Simeone, MVP del partido, que empezó a correr antes de que el balón saliera del pie de su portero para regalársela después a Julián Álvarez. Hay polémica, se ha quejado el Mallorca, Arrasate, de una posible segunda amarilla al Englet por un agarrón continuado a Larín. Y más cosas, pues el empate a 2 entre Betis y Celta. Un gol de Bartra en el 95 ha salvado un punto para el Betis ante el Celta. Parecía definitivo el 1-2 de Dubicas porque era ahí al 82, pero no se rindieron los béticos y la cabeza de Bartra hizo ese 2-2 definitivo. También hubo gol a ultimísima hora en el descuento en el Valladolid Athletic. Lo marcó Guruceta en el 94 para empatar el gol local de Raúl Moro. Atención, porque Pezzolano se ha convertido en el más amonestado de lo que va en la liga. No es un jugador, es un entrenador, el del Valladolid. El Atleti es sexto, el Valladolid no sale del descenso, penúltimo. Y la eficacia del Girona deja al Getafe en una situación muy complicada, al borde del descenso. Y Ángel Herrera aprovechó prácticamente la única ocasión del equipo de Michel, y el Coliseum, ojo, ha cargado contra el presidente y se ha puesto del lado del entrenador. Y analizaremos las opciones de un Madrid en cuadro por las lesiones. Tiene 7, Carvajal, Alaba, Courtois, Tchouaméni, Lucas Vázquez, Rodrigo y Militao. Ayer cayeron 3, Rodrigo, Lucas y Militao. Este con cruzado. Bueno, pues son 3 futbolistas los que se han roto el cruzado esta jornada, porque también Acomac del Villarreal y Enric Franquesa del Leganés. Diagnóstico, pues uno de los peores, 3 en solo una jornada. Es tremendo qué está pasando, pues acudiremos a una voz experta también para ver si nos da una explicación.
Muchas lesiones y muchas lesiones graves este fin de semana. Estamos pendientes de la lista de España, de Luis de la Fuente, porque hay algunos jugadores que se pueden caer de esa lista. El primero, Lamine Yamal, que hoy no ha entrado en la convocatoria del Barça. El Barça va a pedir, o ha pedido a la federación, que desconvoque a Lamine Yamal para estos 2 partidos que tienen viernes y lunes. Hay una variedad, y es que España no se concentra mañana lunes, como lo suele hacer los lunes cuando hay concentración de la selección. Lo va a hacer el martes, entonces la federación tiene tiempo para pensar, para tomar la decisión con Lamine Yamal. También con Morata, que no ha jugado este fin de semana con el Milan por ese golpe en la cabeza que sufrió en el último partido que jugó el delantero del Milan. Bueno, no has dicho además que en segunda división, ya que, como nos toca de cerca, Burgos 0, Sporting 2. No, hombre, en el repaso de resultados. No, hombre, siempre hablas del Burgos en la presentación y no lo dices. Burgos
lleva 0, toda 2, la tarde.
El
lleva
Sporting
toda
es segundo
tarde
en la liga.
Mira, menudo penaltito que os han pitado, chato.
Edu García, o sea, director de Radio Estadio, muy buena.
Rocío, si ha ganado el Sporting, ha ganado el Sporting. Perdona, buenas noches.
Ese penalti no se pita. No se pita.
No se pita.
Mi Arroyo no lo ha hecho muy bien. No, pero eso no era penalti.
No se pitan los empujones.
Ey, me voy a remangar.
Buenas noches, Pidal. ¿Cómo estás?
Esta tarde dice, ¿cómo ha quedado el Sporting? ¿Cómo queda el Sporting? Que no me entera.
No, hombre, no. ¿Cómo ha quedado el Burgos?
Ha sido lo primero que me ha dicho hoy. ¿Qué
a
te
ver,
parece?
Fuera de juego, Edu, ¿qué va a ser la polémica de las próximas
semanas? Pues yo creo que estamos viviendo un momento histórico, porque que la máquina, que la IA, que la recreación, que lo holográmico no sea infalible, yo hasta ahora nunca me he cuestionado.
¿Pero crees que falla?
Yo creo que sí. Yo creo que hay una recreación de las botas que no corresponden, porque tú ves la imagen normal y natural y no puede tener el Lewandowski un 57 que no lo tiene. Entonces, cuando ellos han recreado, cuando el sistema ha recreado, cuando el ingeniero ha recreado, lo ha recreado mal. Yo antes, cuando veía un partido de tenis y veía que la pelotita se iba fuera de la línea, me lo creía a pies juntillas. Cuando en el hockey veo que el balón no traspasa o sí la red y la máquina recrea cómo el balón bota fuera de la línea o dentro del, me lo creía a pies. Ahora ya no. Ahora mi fe ha quedado resquebrajada absolutamente.
Pero vamos a ver, si ya no confiamos en la máquina del fuera de juego semiautomático.
No confío. Yo creo que hoy el gol es legal. Y entonces mi ojo mi ojo y mi cerebro me dice que es legal. Luego ya la máquina me pone en mi sitio, pero es que con la máquina, te vuelvo a decir lo mismo, creo que la recreación de las dos botas está confundida.
El CTA lo da por bueno. E insiste en que la imagen que con la que comparamos...
Bueno, yo tengo un mensaje de un miembro CTA que dice hay tormenta.
Sí, hay tormenta por la discusión, pero que las imágenes... A mí me dicen que las imágenes... O sea, que no, la comparación no es válida, porque la imagen que vemos congelada en televisión no se corresponde con la imagen que nos sirven del semiautomático.
Ya, lo que pasa,
es decir, no es la misma imagen. Que dos décimas de segundo o algunas centésimas de segundo de diferencia puede cambiar la posición de las botas. Es la explicación que me daban. Pero que a ti no te sirve.
Aquí hay una cuestión de credibilidad, porque esa imagen es la que llevamos viendo todo el tiempo mientras ha habido semiautomático. Entonces, si ahora mismo no nos creemos el dibujito que lanza la máquina, la rayita y dónde pone la zona sombreadita, no,
yo digo que se puede,
tenemos un problema, la verdad.
Se puede dudar, solamente aclaro que no es una imagen no se corresponde con
yo otra. Confieso que acabo de apostatar del sistema
del
semiautomático. El SAUT, que se llama así, SAUT, se llama el sistema automático, ha perdido un feligrés. Ya no soy un feligrés.
Me parece que ha perdido más.
Seguramente.
Más de uno.
Yo desde luego hoy soy un feligrés descarriado, un descreído. Acabo de apostatar de la ingeniería.
Una cuestión de milímetros. El Barça ha perdido. Esto sí que es incontestable.
Y me ha gustado muchísimo más la Real, sin duda.
¿Te ha gustado más?
Ha hecho un partidazo. Creo que algún donostierra dirá, y esto porque hoy sí y otros días no, que venimos de para arriba, de para abajo. Pues ha hecho un partido, yo creo que de todo. Defensivamente, ha pegado algún palito más, ha presionado bien, ha jugado bien, ha marcado que no lo había hecho nunca. Creo que incluso yo me esperaba que en la segunda parte viéramos otro Barça, y luego es normal. Tarde o temprano el Barça tenía que tener el viento de cara, que hasta ahora no lo había tenido. Entonces hemos visto un Barça que le ha costado mucho más trabajo a jugadores que no han elegido bien en posiciones un poco controvertidas, sobre todo cuando el equipo estaba necesitando de esa clarividencia que hoy no ha tenido. El Barça en la segunda parte, Pedri, por ejemplo. Yo creo que el Barça se ha dado cuenta de que los chavales son chavales y que los momentos de zozobra les cuesta todavía encontrar ese momento de luminosidad. Hoy ha sido bastante oscuro el Barça en la segunda parte. Me ha parecido que no sabía muy bien. Y luego los cambios de Flick, pues también de vez en cuando el hombre tiene un borrón. Creo que la Real ha ganado merecidamente. También es verdad que nunca se hubiese sabido cómo hubiese sido la cosa con otro tanteo en la primera parte, pero estas son las alas que tenemos para jugar, claro.
Oye, fíjate que Flick es templado y en el descanso estaba pidiendo explicaciones al árbitro.
Ha salido el primero, antes que su Barça y antes que la Real, para preguntarle a Guillermo Cuadra Fernández qué ha pasado con esa jugada, porque claro, imagino que se habrá comentado y se habrán visto, porque hay muchas redes.
Todos lo ven con una pantalla en el banquillo, entonces tiene la posibilidad de ver en directo todo, lo mismo que estamos viendo nosotros.
Lo mismo, absolutamente.
Ya no necesitan ni siquiera que se lo digan por
teléfono. Ha sido muy educado, y yo creo que Guillermo Cuadra Fernández, que no es un árbitro de mi devoción especialmente, pues le ha dado la explicación. Yo soy un mandado, a mí lo que me han dicho arriba. Claro, a mí que me registren.
Y como esto va todo por barrios, ¿no? Coincide esta derrota del Barça con la goleada del Real Madrid ayer. Bueno, goleada y tragedia, ¿no? Y yo no sé si va a haber, Edu, aquí una conjura en torno a la fatalidad de las lesiones que tiene el Real Madrid.
No lo sé.
Hoy por lo menos tienen ya, ¿no? Verse a 6 puntitos ya con un partido
menos.
Gole
menos, pero yo creo que efectivamente, luego explicaréis, imagino, médicamente cómo está lo de las rodillas. 3 rodillas, 3 ligamentos en un sábado, yo no lo he contado en mi vida. Y creo que realmente las 25 lesiones que acumula el Real Madrid, también te digo, creo que hace 6 o 7 meses estábamos todos hablando y queríamos hacerle un monumento en la Castellana a Antonio Pintus. Ahora alguno lo quiere tirar al pilón y lo quiere bajar a que Caronte le dé una vuelta. Tiene que haber un término medio.
Esta vez tiene un problema mucho mayor que el del año pasado, ¿eh?
Seguramente, pero creo sinceramente que puede haber...
El año pasado hubo lesiones graves sustituibles. Es que este año, si ya simplemente por número, en la defensa no tienen para cubrir con...
He apostatado este fin de semana de la tecnología, no voy a apostatar de la ciencia medicinal.
Va a ser que te gusta el ateísmo en general a ti.
Pues es posible, pero déjame que vaya fin de semana. A día de hoy creo en la ciencia médica y creo que los mejores los tiene el Real Madrid para cuidar la salud de sus deportistas. Que a lo mejor dentro de otro fin de semana me lo preguntáis y ya tengo algún tipo de crisis de fe.
Oye, Vinicius se ha recuperado del balón de oro, ¿eh?
Pues Vinicius hizo un partido soberbio en esa segunda parte y creo que lo tiene que disfrutar. Y le vimos elegir bien y creo que forma parte de una parte de la cara de la moneda que mola. La otra es la de Kylian Mbappé. Creo que Vinicius hizo un partido como es él, con esa explosividad, con esa capacidad, pero lo otro creo que es digno de preocupar, ¿eh? Sigo preguntándome qué le pasa a este chico.
¿Ansiedad?
No lo sé, puede ser. Yo pensaba que el asunto de los supuestos tejes manejes que se hizo tal no le iban a afectar, y algo le pasa porque es intrascendente. Hoy he leído a Segurola, a La Vanguardia, y es de una soledad, es de un chico, no eres así. Y a mí me llama la atención muchísimo, porque además sigo pensando que la orfandad en un vestuario así puede ser muy cruel, ¿eh?
Edu García, dirigiendo Radio Estadio desde las 3 de la tarde. Decíamos que con todos los resultados estamos pendientes de Anoeta y de que hablen los protagonistas después del Real Sociedad 1, Fútbol Club Barcelona 0. Y decía Edu García, porque en el Sanedrín de expertos de esta noche aquí en Radio Estadio está Abelardo. Hola, Pitu, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hoy el Barça, bueno, alguna vez tenía que ser. No siempre va de cara al viento, como decía en la transmisión.
Bueno, yo creo que el Barça no ha estado como otras veces, pero sí que es cierto que le doy mérito a la Real, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la Real ha hecho un partido muy valiente, un partido, sobre todo en el primer tiempo, con una línea de presión muy alta, no dejando al Barça elaborar su juego muy encima. Creo que también el Barça ha notado, creo, en exceso la baja de Lamine Yamal. Creo que es en esa banda derecha Fermín, no es que haya estado mal, pero sí que es cierto que Lamine Yamal es un jugador desequilibrante y sobre todo que también atrae más jugadores a la hora de defender y poder sacar el juego por otras zonas. Pero sí que es verdad que la Real ha estado muy bien, ha estado muy bien, y bueno, el Barça ha cometido esta derrota que bueno, que entra dentro también de lo posible, ¿no? Creo que llevaba un campeonato espectacular, solo con esa derrota en Pamplona, pero sí que es cierto que bueno, que el Barça sigue en la buena línea y no cabe duda que todos los culés hubiésemos firmado a estas alturas estar donde está.
Pues tenemos a Santi de Segurola por aquí, luego nos hablas de la soledad de Mbappé, pero ¿qué diagnóstico, ¿qué diagnóstico haces hoy del partido del Barça? Es verdad que la Real, es que cuando juega bien, la Real Sociedad, es que es un equipo al que es una gozada ver.
Pasa que este año se pone menos que otras veces.
No, pero yo de esta temporada recuerdo a la Real contra el Madrid, que sinceramente le dieron un repaso el día de cuántos tiros al poste, me parece que fueron 3 tiros al palo.
Sí, 3 tiros, sí.
Y ganó el Madrid con un penalti, es decir que es un equipo que puede jugar muy bien y que además al Barça siempre le suele generar muchos problemas en Anoeta. El año pasado el Barça ganó 0-1 después de sufrir un chaparrón terrible de juego de la Real, pero así es el fútbol. Yo creo que además de por energía, organización, por Cubo, que me parece que ha hecho un partido excepcional.
MVP del partido.
También creo que, claro, al Barça ya empiezan a mirarle en los laboratorios y ver cómo neutralizar la famosa línea de juego, de fuera de juego, que le ha funcionado también. Y hoy la Real ha hecho en el gol y en otro par de jugadas, ha colocado a un jugador, el delantero centro, el que fuera, en posición de fuera juego teórico, distrayendo, y desde segunda línea ha llegado por el otro lado el que fuera, que solía ser Geraldo Becker. Y así ha sido el gol, así ha habido otro par de jugadas, porque claro, la gente toma nota, y al Barça, esto lo vamos a ver más a menudo. Luego creo que, sinceramente, le he visto a un Barça desorganizado, ansioso, que no era capaz de sentirse cómodo en el partido. La Real se lo impedía, ha hecho un partidazo la Real, y hay que decir claro que la ausencia de Lamine, nos hemos dado cuenta de todo lo que pesa en este equipo. Se puede ir cualquiera, pero Lamine mejor que esté en el campo porque es un jugador fantástico y se nota. Yo creo que hoy, creo que el próximo contrato de Lamine figurará el partido de hoy para saber,
¿no?
Para saber cuánto pesa en el equipo. Y ya por fin el VAR, ¿qué queréis que os diga? Yo siempre he sido un declarado enemigo del VAR, pero acepto el VAR porque está ahí y lo acepto con todas las consecuencias. Es decir, lo que hemos visto hoy para mí no es un fuera de juego, si está a un centímetro o está un centímetro por delante o por detrás. Pero si hay que creer, creemos con todas las consecuencias, no cuando queramos. Y también es cierto que han tardado bastante en sacar en la televisión
el semiautomático.
Y creo que tenía que haber incidido más la realización de este partido en esta jugada para intentar aclararnos un poco más todo lo que ha ocurrido. Y en este aspecto, pues lo que se veía en la televisión no coincidía con lo que hemos visto luego. pero es que por lo visto lo que vemos en la televisión no tiene que ver con lo que ellos internamente ven.
No, no tiene.
Y esto es volver a poner el fútbol otra vez en esos despachos oscuros donde probablemente todo será muy justo y estará muy bien y será muy limpio. Pero claro, invita a las polémicas como esta y a las sucesivas que vendrán.
A ver, se supone, lo ha dicho Edu al principio del programa, que no hay intervención, o sea, bueno, se supone no hay intervención humana en esto del semiautomático.
Eso nos dicen. Y es verdad que ya te digo que yo, que soy un declarado adversario del VAR, una vez que tengo que asumir cómo está el asunto, y lo asumo con todas las consecuencias. Esto no es como Santo Tomás, que hay que ver, hay que creer. Y hay que creerlo con todas las
de
la...
Hay 7 minutos de diferencia entre la jugada que se produce en el minuto 13 y el minuto 20, que es cuando nos sirve la imagen...
Son muchos, ¿eh?
Del VAR, de la jugada del semiautomático. El Madrid ganó con 2 penaltis, por cierto, la Real Sociedad. Uno que marcó Vinicius, sí, y otro que marcó Mbappé. Sí, sí. 0-2 aquel partido.
Exacto.
14 de septiembre. Y ha comentado el partido en Radio Estadio Enrique Ortego.
Le veo muy pensativo. Enrique, ¿qué tal?
No, escucho.
Escuchas y ¿qué conclusión sacas de todo lo que escuchas?
Bueno, pues que la Real ha hecho un partidazo, ha sido superior al Barça en defensa, ha sido superior en ataque, ha hecho 17 faltas, es una fórmula también de parar al Barça, y luego ha hecho una presión por todo el campo que yo hacía mucho tiempo que no veía un equipo durante tanto tiempo presionar al contrario desde el Athletic de Bielsa. Unos marcajes individuales que le han salido muy bien, eso conlleva un riesgo tremendo porque dejas a jugadores de una calidad técnica individual buenísima que te pueden, de un regate de duración individual, te pueden hacer un gol, pero han sido además luego solidarios defendiendo cuando veían que un compañero perdía a su par, enseguida había un apoyo o una ayuda, y la Real Sociedad ha hecho el partido prácticamente perfecto. Lo del Barça con Lamine. Con Lamine Yamal, pues el problema es que si tú no le sacas, le están dando una ventaja al contrario, sobre todo a nivel mental. Ya hoy no era lo mismo, ya han metido a Becker en ese lado para que Becker frenara a Koundé, que el otro día dio tres pases de gol, como si fuera Mbappé, pues ahora te pongo uno encima, que es Becker, y a partir de ahí, esa banda derecha la tienes para tu lateral, porque Fermín no ha estado casi nada en la banda. Bueno, es una decisión que ha tomado el entrenador. Evidentemente no estaría para jugar si no hubiera jugado, y yo también creo que tiene mucho que ver que no haya jugado hoy a que hay partido de la selección.
O sea, que no juega hoy para que no vaya con la selección, para tener excusa.
Para tener coartada.
Para tener coartada.
Si tú le pones hoy, también luego puedes hacer un certificado y decir que no llegas. Pero si ya no ha jugado el partido anterior, parece que te cargas más de razón con tu informe médico de decir ya no le puse el último partido.
Y además hay un
no
informe médico.
Para jugar, evidentemente.
Bueno, es que ayer no entrenó, ¿eh? Lamine Yamal.
Claro, si ya se pensaba que le podía dar descanso, de hecho, en la conferencia de prensa dijo que podía caber la posibilidad de que diera descanso porque no le había dado descanso hasta ahora. No,
y porque venía de una contusión en el partido anterior.
Por la que no ha jugado hoy.
Eso es.
Por la contusión. Pero yo creo que también tiene mucho que ver. Si le tengo que dar descanso, si tienes una de esas, pues ya, para estar en el banquillo.
Ya, lo que pasa que es que cuando quieres dar descanso a un jugador, normalmente lo dejas en el banquillo. Es que hoy Lamine Yamal ha visto el partido en la grada.
Sí, por eso dices lo de la coartada.
Por eso pienso lo que estaban pensando en el martes.
Bueno, yo...
Porque si no, ¿se habrán arrepentido?
Sí, pero...
Supongo que sí, porque el equipo ofensivamente ha perdido mucho. Pero, es el primer partido que el Barça no marca un gol en lo que va de liga. El Barça lleva 40 goles a una media de 3,3 por partido y hoy no ha marcado.
Ya, lo que pasa que es que yo entiendo también que viendo lo que hay de lesiones este año, porque es una barbaridad, yo entiendo que Flick y el Barça quiera jugar, cuidar a un futbolista que además tiene 17 años.
Está en su derecho.
Porque si tú pones, viene con unas molestias, no entren ayer, le pones hoy, igual lo pierdes para un mes en vez de perderlo para un partido.
No, pero
solo,
lo que está, o sea, vosotros entendéis, por ejemplo, Abelardo, tú entiendes que hoy el Barça le deja fuera. ¿Y emite un parte médico para que la federación se vea obligada a desconvocar a Lamine?
Hombre, yo creo que Lamine tiene que estar lesionado. No creo que el Barça prescinda hoy de Lamine pensando en que no vaya a la selección. Yo creo que si hubiese sido unas pequeñas molestias, yo creo que Lamine hubiese estado mínimo en el banquillo.
En el banquillo,
¿no?
Sí.
Yo creo que otra cosa es que al no venir convocado, que ayer no entrenó. Yo creo que las molestias serán importantes, por lo menos para no haber llegado al partido de hoy.
El equipo viaja hasta mañana.
Claro, el equipo viaja hasta mañana. Entonces, una vez que deciden que Lamine viaje, pueden pensar, vale, le doy descanso a Lamine y le siento del banquillo. Pues para sentarle del banquillo le dejo fuera, emito un parte médico y así mañana no va a Madrid.
Claro. Pero si le tienes en el banquillo, lo puedes sacar en un momento complicado como ha tenido
parece,
el Barça.
Me parece que era un partido demasiado importante para permitirse esas cosas.
Y ya hizo rotaciones en Pamplona, ¿eh?
La otra vez que hizo rotaciones...
Recordad que fue en Pamplona, sí, la otra derrota.
Sí, sí, pero Lamine jugó aquel partido luego. Hoy Lamine no podía jugar este partido porque no estaba. Y era un partido que en el calendario del Barça figura, además, a las alturas que estamos, con la ventaja que tenía, la dificultad que tenía el encuentro, pues es más fácil tenerle en el banquillo. Sacarle o no sacarle depende de cómo va el partido. Y luego, depende de cómo esté la cosa, ya veremos durante la semana qué hará el Barça y qué verán los médicos de la selección española y tal. Pero yo creo que este era un partido absolutamente clave para que, no sé si para jugar, si no estaba muy bien, pero desde luego para estar ahí.
Pitu.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Santi. Yo estoy de acuerdo con Santi en todo. Creo que era un partido, con todos los respetos a la competición, no es lo mismo ir a Noeta que ir a otro campo. Era un partido dentro de lo que el Barça tiene difícil fuera de casa, y creo que si Lamine no ha estado en la convocatoria es porque realmente tiene unas molestias importantes en el tobillo y no le ha permitido poder jugar hoy. No creo que el Barça se permita una baja tan importante para un partido como el que tenía hoy en Anoeta.
Lamine, por cierto, es suplente en aquel partido de Pamplona porque le da descanso Flick, que lo saca en el minuto 60. Tiene media hora, llega a marcar un gol.
Sí, sí, tiene media hora.
Pero el Barça pierde.
Que
suplente,
creo que él y Rafinha.
Eso es. Y va perdiendo la influencia que tiene Lamine ya en el juego del Barça.
En el minuto 60.
Por lo que él representa y por lo que representa para los contrarios.
Ya, pues que fíjate que el Barça podía poner al Real Madrid a 9 puntos, aunque fuera con el Madrid con un partido menos. Bueno, pues estamos hablando aquí que qué habrá pasado con Lamine. Pues a lo mejor ha dicho algo Hansi Flick, al que no sé si se le habrá pasado ya el enfado que se le ha visto en esa charla con el árbitro, Alfredo.
Bueno, ha terminado ya la rueda de prensa de Hansi Flick, apenas 5 preguntas, de ellas 2 sobre Lamine Yamal, ¿no?
¿5 preguntas solo?
Sí, sí, 5 preguntas eran en inglés y, bueno, él sobre el tema de Lamine Yamal ha dicho: yo entiendo la situación, recordad que yo estuve ahí, pero siempre me rodeé de gente experta que espero que tomen la decisión conveniente en torno a si va a viajar o no. Dice, los doctores vieron la situación y habrá que ver si está para jugar o no, pero nosotros aquí no estaba en condiciones de jugar. Ha dejado entrever que ellos no entenderían que el futbolista sea convocado a partir del próximo martes, que tienen que ir donde la federación. No ha querido poner excusas, ha dicho, bueno, llevábamos muchos partidos ganados. Sí ha reconocido que al equipo le ha faltado frescura en los últimos metros, que han tomado malas decisiones, ha dicho, y que han cometido muchos errores, que no hicieron un buen partido, y que eso sí, también le dijo al árbitro que había tomado una mala decisión al anular el gol. Él, en torno a lo que ha hablado con el árbitro, no ha querido entrar en más, pero evidentemente le han dicho que la federación, lo que comentáis vosotros, entiende que el gol es legal. Él dice que para él no había fuera de juego.
A mí lo que me llama la atención es lo de las 5 preguntas. O sea, ¿rueda de prensa corta porque la corta el Barça o porque no...?
No, bueno, por el idioma, ¿no? Tampoco te creas. Sí, tampoco te creas que había muchos más temas. Hemos preguntado las 5 emisoras de radio que más o menos acompañan al equipo y tampoco había mucho más que comentar. Al ser en inglés, yo creo que también frena mucho, sí.
Ya, no, que es verdad, pero que en una derrota del Barça el entrenador... El año pasado, una derrota del Barça...
Tenemos media hora de Xavi.
Si es porque la gente levante la mano, con Xavi hay 17, 18, 19 preguntas.
Sí, pero y en viajes normalmente suelen ser 8 o 7 preguntas, pero tampoco he visto yo que se haya quedado nadie sin preguntar.
Además, supongo que tendrán que ir a Vitoria, ¿no? Al aeropuerto.
Sí, se van a Vitoria y salen a la 1:00.
Tienen una hora y pico.
Pero por 3 preguntas no pierden un avión.
Yo estoy especulando. ¿Qué quieres que te
No sé. En fin, más allá de eso, ¿habéis visto el análisis de Santi? Era un poco más, ¿has visto al Barça más perdido, decías?
Muy, muy perdido. Creo que me ha pasado una cosa rara, porque ha salido Olmo y ya transforma, o sea, todo lo que tocaba se transformaba, pero no había continuidad en lo que él hacía. O sea, él, todas las jugadas de Dani Olmo te han demostrado la importancia capital que tiene Dani Olmo en este equipo. Y sin embargo, digamos, no ha habido a su alrededor la gente capaz de interpretar lo que este jugadorazo estaba haciendo. y ha sido un, para mí un Barça muy confuso, finalmente muy desordenado, y la Real ha sido implacable. O sea, cuando ha metido los cuatro cambios en el segundo tiempo, ha sido echar más carbón a la máquina. Y la verdad es que tiene un buen equipo la Real, que evidentemente echará de menos a Merino, que es un jugador importante, pero sí que creo que es un equipo que se lo puede poner difícil a cualquiera, especialmente en Anoeta. Y luego lo de Kubo. Kubo ha jugado un partido sensacional, a Balde lo ha destrozado y en realidad ha destrozado toda la defensa del Barça. Creo que ha jugado especialmente motivado. Él siempre es un jugador muy, muy particular, muy bueno, pero siempre tengo la impresión que contra el Barça, pues quizá porque por aquellos años que estuvo y que tuvo que salir, pues se motiva especialmente. Bueno, en cualquier caso, la Real me ha recordado los mejores momentos de la Real, que han sido muchos en los últimos años, y esa es una buena noticia, porque además venía de un viaje, venía de una derrota en la Europa League, y de una derrota prácticamente en los dos últimos minutos, que es muy frustrante, y sin embargo lo que he visto ha sido energía, orden, entusiasmo, verticalidad, listos, muy inteligentes, con el fuera de juego. No sé cuántos fuera de juego ha tenido el partido y la Real, pero desde luego ha estado muy por debajo de la media de 7 en los que el Barça propone en cada partido. Y eso que dices tú de las faltas es real. La Real es un equipo que utiliza mucho la falta táctica y si era necesario lo utiliza hoy también.
Y hablando de la Real Sociedad, está hablando ya Imanol. Vamos a escuchar un rato al entrenador de la Real en la sala de prensa.
Le digo a Segurola que 3 fuera de juego la Real, 4 en el Barça en el partido de hoy.
Más que pensar, muy emocionado, pero no al final, sino durante el partido. He disfrutado un montón por la manera en que hemos competido. Y bueno, hoy me hubiera ido igual de orgulloso, tranquilo, satisfecho, si también hubiéramos empatado o perdido, por lo que he visto en el verde. Evidentemente lo que queríamos era ganar, porque tanto los jugadores como los aficionados se merecían una noche así. Sabemos que no ha sido el mejor inicio posible, pero bueno, yo entiendo que hoy todos, tanto los jugadores como los aficionados, se van contentos y es de lo que se trata.
Chimolín, lo dejo ahí.
Cabo, visto lo que ha hecho la Real con el Barça, con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, aunque no siempre acompaña el resultado, a lo mejor habría que replanteárselo de jugar a la Superliga Europea o así, ¿no? Bueno, pues más aparte, lo que es verdad es que la Real había reducido el caudal ofensivo del Barcelona, que es brutal, tanto en Liga como en Europa, a su mínima expresión. Es que había un dato por ahí que era tremendo, y es que el Barcelona no ha conseguido ni un solo tiro a puerta, un tiro entre palos en todo el partido. Si este fuera el rendimiento de la Real en todos los partidos, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
Ya, pero es que, bueno, eso es ciencia ficción, ¿no? Al final, todos los partidos son diferentes. Lo que sí que tenemos que hacer es disfrutar del partido de hoy, del momento, de cómo ha sido. Yo le doy mucha importancia al cómo, y ha sido brutal, teniendo en cuenta que en estos momentos el Barcelona junto al Liverpool es el mejor, está para mí, es el equipo que mejor en forma está de toda Europa, y eso tiene muchísimo valor, hacer semejante partido, que apenas te generen y sobre todo además que tú seas capaz de generar tanto y tan bueno. Entonces la verdad es que, ya te digo, por momentos muy emocionado, muy contento, disfrutando, y la verdad es que necesitamos una noche así, sobre todo porque el inicio sabemos que no ha sido bueno y aquí en casa nos estaba costando, bueno, lograr la victoria.
Que la Real Sociedad empezó la temporada perdiendo 3 partidos consecutivos en casa. Rayo Vallecano, Deportivo Alavés y el del Real Madrid, que ya mejoró la imagen, pero perdió también. Y ahora empieza a sacar puntos la Real. Entonces ya saca la cabeza un poco, se acerca más a Europa que al descenso y se ve la Real de otra manera.
Pero lo importante de hoy es la forma en la que lo ha hecho. La ha hecho ganándole a un líder, que era un líder muy sólido, que estaba jugando muy bien y que estaba dando unas sensaciones ofensivas y defensivas tremendas. Es que la Real llevaba 10 goles a favor y 10 en contra antes de empezar este partido. Y el Barça llevaba 40 a favor y 10 en contra. Es que era un duelo absolutamente desigual. Y es que lo ha empequeñecido al Barça, la Real, de la forma que ha jugado. Porque no solo ha sido defender, sino ha sido te desconecto a ti y luego yo, me conecto yo para jugar al fútbol, llegar arriba y tener ocasiones. La Real ha tenido 5 claras ocasiones de gol para hacer el segundo.
Una Oyarzabal muy clara, la que cruza.
Oyarzabal al final del primer tiempo, la de nada más salir en la segunda parte que la Becker tiene que picar por arriba a Becker.
Y Becker la contra,
Becker, saca sí. Íñigo. Otro mano, es que tiene ocasiones muy claras de gol la Real.
Desactiva bien la Real, entendéis que tampoco ha sido el mejor partido de muchos de los jugadores que comentábamos. Pedri, por ejemplo,
yo he visto, yo he visto Fermín, cansado,
perdido.
Fíjate, he visto cansado.
A Cubarsí, incómodo con la máscara total, también.
Está incómodo todo el partido. Se ha notado la primera acción que se resbala, luego ha habido otro mano a mano que también estaba como despistado, se ha dado la vuelta sin saber exactamente dónde está. Yo creo que le ha afectado muchísimo, ¿no?, jugar con esa máscara.
¿Afecta tanto, Pitu?
Sí, hombre, claro que afecta. Claro que afecta, no te sientes. Yo no nunca he vivido esa situación, ¿eh?, de tener que jugar con una máscara, pero sí que es normal, ¿no? En el juego aéreo, en las disputas, es lógico que no vayas con la misma confianza que cuando estás bien. Pero yo, bueno, vuelvo a repetir a lo que dije en mi primera intervención, que creo que lo que dice Enrique, que tiene muchísima razón, de que Pedri no haya estado bien, de que Fermín tal vez también ha estado en una posición que no es la suya, ¿no? En banda derecha, Fermín es más un volante o un media punta, o Cubarsí en esa situación. Yo creo que ha sido más mérito de la Real. La claro. Real ha estado con una presión increíble al Barça, lo que habéis comentado hombre a hombre durante todo el partido, con un desgaste físico brutal, y el Barça no se ha encontrado cómodo. Cada vez que recibía el balón Pedri, pues tenía un jugador de la Real cerca de él, o Frenkie de Jong, o el mismo Fermín, ¿no? Yo creo que la Real ha hecho un partidazo increíble, creo que ha sido superior al Barça, y que hoy el Barça no haya ganado o no haya puntuado ha sido mérito de la Real, porque la verdad que ha estado a un grandísimo nivel.
Mira, está preguntando Taberna en la sala de prensa.
Contra el Victoria Pilsen, 4 puntos de lo que llevamos de temporada en Liga en Anoeta. Y Manol, ¿cuánto peso, cuánta mochila se ha quitado encima el equipo de cara al futuro con esta victoria ante el líder de la Liga?
Bueno, si no le damos continuidad, pues ninguna, porque esto se trata de darle continuidad y de no hacerlo de vez en cuando. Entonces, sabemos que tenemos que seguir mejorando, creciendo, y bueno, y eso lo vamos a ver a partir de la vuelta del parón. Entonces, nos sirve y mucho, porque creo, no por lo que hemos visto hoy, sino por lo que hemos visto ya en esta última fase. Creo que el equipo ha jugado muy bien todos los partidos. Lo que pasa que hoy, a diferencia de otros, hemos acertado y por eso hemos ganado.
Es que ojo lo que tiene la Real, ¿eh? San Mamés, para volver del parón de selecciones, recibe al Ajax en Europa y recibe al Betis en la Liga. Siguiendo con lo del VAR y esa imagen.
Sí, pues desde el propio terreno de juego, bueno, al otro lado lo ha visto Iñaki Peña, ¿cómo ha visto esa jugada?
Y un posible error en el marcaje del pie de Robert, y bueno, pues si hay un error tan claro y tan grave, pues esperemos que la Liga actúe, porque bueno, al final para esto está el VAR, para esto están las líneas que tiran, y bueno, si ha sido un error, que se demuestre, que lo investiguen y que actúen.
Insisto. Es verdad que el dibujo es raro. No, a ver, sí. El dibujo raro, además, aparece solo un brazo, ¿no?
Pero yo insisto en que antes había intervención. O sea, se puede discutir, ¿eh? Podemos decir que no creemos el holograma que crean las cámaras que forman el sistema de fuera de juego semiautomático. Podemos pensar eso. Lo que digo es que antes había una intervención humana, porque un humano que era el árbitro en la sala VAR, en la sala VOR, tenía que marcar el punto más retrasado del defensa para luego trazar una línea y decidir si había fuera de juego o no. Ahora eso lo hace una máquina de forma automática, es decir, no hay intervención humana. O sea que ya no se marcan líneas ni se detienen fotogramas.
Ya, pero en cualquier caso.
Ahora que, sí, podéis dudar de lo que.
Lo que pero lo que, a lo que no vamos a asistir es a una corrección de esto. O sea, alguien reconozca, no, pues es que la máquina se ha equivocado, porque entonces tendríamos que echar la vista atrás. Porque jugadas.
Sí, Rocío.
No, yo. No,
bueno, reconocer que se ha equivocado.
Un abogado.
Sí.
No, porque entonces un abogado podría impugnar todos los fueras de juego que ha detectado esta máquina.
En la Premier el año pasado hubo un error de automático.
Pero entonces
la federación pidió perdón al equipo perjudicado, que me parece que fue el Liverpool.
Pero es que sí, entonces pones, sí, pero pones en duda todo lo que ha pasado anteriormente, porque aquí el dibujito es como la uña del dedo del pie. Oye, pero hemos visto muchas así, o sea, muchas fueras de juego marcados por el dibujito. O sea,
que ¿tú prefieres que son... no pidan perdón si saben ellos que se han equivocado?
No, no prefiero que no pidan perdón. Yo lo que creo es que no se va a reconocer un error. No sé si hay error o no, pero no se va a reconocer porque sería poner en duda no solo lo pasado, sino también lo posterior.
Alfredo, espera, que quiero hablar.
Sí, pero que el fútbol español no es como el inglés, por desgracia, Enrique y yo, yo estoy en que no van a
nada. Menudo lío que hubo en Inglaterra.
Pero fue en el
Tottenham, en Liverpool el año pasado.
Pero Santi, yo creo que nos ayudaría mucho a todos si hubiera una toma desde el otro lado. Porque solo estamos viendo desde este lado, que como bien decís, dice, oye, el pie de Lewandowski no puede ser tan largo, la puntera no es suya, ¿por qué no hay una toma desde el otro lado para salir un poco de esta situación, no?
Es inútil que estemos discutiendo sobre esto, porque nadie va a reconocer nada.
Es que yo he preguntado en la federación y a mí me dicen que sobre esto no hay dudas.
Es que te digo una cosa,
en España siempre hay corporativo, Edu.
Siempre
hay corporativismo, nunca...
Yo, ante una primera pregunta, seguro.
En este caso sería, digamos, primero, no lo van a reconocer, probablemente no lo haya tampoco, es decir, no tiene por qué haber error, estamos pensando que va a haber error, yo creo que no hay error, que sinceramente el sistema es el que es, lo aceptamos, y que si pones ya en cuestión este sistema... se va a cuestionar todo a partir de ahora. Y creo que no va a ocurrir nada porque en el interés de todos conviene que no ocurra. Y además de todo eso, vuelvo a decir que yo soy un descreído total del VAR. Y sin embargo, creo que es muy importante que todo el mundo acepte, sobre todo todos, pero sobre todo aquellos que han defendido el VAR, el semiautomático, tal, que lo defiendan en las buenas y en las malas, si es que ha sido mala, o depende de cómo le vaya a su equipo. Yo, sinceramente, creo que eso no es fuera de juego por la naturaleza intrínseca del fútbol, pero las medidas que se han tomado en el fútbol te llevan a eso, a que una uña o calzar el 45 o el 46
decida si es
fuera de juego o no, y entonces te lo comes
aceptando
porque
reglas,
tienes que aceptarlas con todas las de la ley.
Abelardo, que no ha hablado sobre esto, Pitu, del fuera de juego.
Completamente de acuerdo, es que hay que aceptarlo, no hay más.
Claro.
Podemos estar diciendo o debatiendo sobre ello. Dicen que el sistema es el correcto, pues ya está, no podemos decir nada. Si Lewandowski tiene una uña
duda,
más adelantada, pues es fuera de juego.
Pues igual que la rodilla de Mbappé, en el fuera de juego contra el Madrid.
Pero Santi, podemos tener la duda de que no es infalible la máquina. Podemos tener esa duda, por lo menos. Por supuesto, yo no te digo que no sea justo o más justo, pero podemos pensar que a lo mejor se ha podido equivocar.
Se ha equivocado hoy. ¿Y el resto de cuántos partidos han disputado hasta ahora?
13 jornadas.
Yo no he visto jugadas. Pues serán
130, menos alguno que está aplazado, pues 120 y pico
partidos. Y en esos 125 no se ha equivocado nunca.
Santi, a mí me dices lo que yo veo con mis ojos en la pantalla.
Pero es que no es lo mismo, es que hay una explicación, que lo que vemos nosotros, los consumidores de fútbol, en la televisión, no es lo mismo que utilizan, y este es el gran misterio, que utilizan ellos dentro de la sala VAR. Es decir, lo que nosotros vemos en la televisión es una aproximación que cuando ellos...
El realizador decide detener la imagen en este punto.
Claro, es que un frame en una jugada de milímetros cambia de que haya fuera de juego fuera de juego.
La última vez que toca
el balón el jugador, o justo el primer frame cuando sale,
sí,
o justo
el momento del golpeo.
Para mí, sí que cambia algo, y es que el año pasado era como, bueno, las rayas, quién tira las rayas, cómo se tiran las rayas,
pero hoy es el primer día. Y creeremos. Y luego, mira, otra cosa, Rocío, ahora saldremos de dudas también con el audio del VAR, que lo vamos a escuchar,
bueno,
¿no?
Lo también escucharemos, pues ya lo escucharemos, pero solo a mí lo único que he añadido, Rocío, a todo esto un problema, es que se haya tardado tanto. Es decir, la gente deseaba saber lo más rápidamente posible por qué se había anulado ese gol. Y se han sacado unas imágenes, pero 7 minutos después han aparecido. 7 minutos es mucho para, digamos, para millones de personas, lo habrán visto no sé dónde, en todas partes, Para mí han tardado demasiado. Y estas cosas, si no se hacen con rapidez, pues al final generan estos problemas.
Yo creo que cambia algo hoy, y es que hasta ahora, esto del dibujito del semiautomático, del fuera de juego, no se había puesto en duda. Eso sale en la imagen y dices, vaya, por una uña, por una uña, tal. Pero bueno, todo el mundo lo daba por bueno. Pero hoy es verdad que es que el dibujo es como un poco extraño, o sea, el pie parece muy largo, llegando no está claro si extremo, es el pie de Lewandowski, fíjate, o el otro. Y entonces hoy sí que hay mucha gente que pone en duda este sistema. Llegando, yo creo que no deberíamos, porque entonces ya sí que no vamos a creer extremo, en nada.
Yo creo que ha sido el Real Madrid-Barça, en el que hay tres acciones del Madrid, que el semiautomático dice que es fuera de juego, y todos nos fiamos de que fuera de juego. Es que no dudo, te digo, el partido hasta ahora de la temporada con más ocasiones de fuera de juego.
Aclaro una cosa, me dicen también, o sea, me está aclarando también Ana Rodríguez, nuestra compañera, que no vamos a escuchar el audio de esa jugada porque no hay una intervención del VAR ni una intervención de la sala VAR con el árbitro.
¿Cómo que no?
No, porque simplemente le dicen lo que dice la máquina, es fuera de juego. O sea, esa es la conversación que va a haber, Alfredo. La confirmación de que la máquina del semiautomático, el sistema, dice que es fuera de juego, con lo cual le dicen, fuera de juego, cuadra. Ya está, o sea, quiero decir, no hay una explicación de la jugada. No va a haber una conversación de, vete a ver la jugada porque parece que hay una posible. No, aquí, la máquina, el sistema, dice que es fuera de juego, se lo comunican y lo pita.
Mira, yo estoy de acuerdo en lo que dice Santi, es decir, oye, si nos parece bien el fuera de juego todas las veces con el VAR, ahora no puede decir, no, me parece mal. Pero eso no es obstáculo a que pienses que no es infalible. Es que no es infalible porque en la vida la perfección no existe.
¿Sabes cuál es el problema, Alfredo? ¿Sabes cuál es
hoy
el problema?
Perdona. Sí, perdona, Santi. Es que hoy al ver, antes de que nos ponen la imagen, lo que dice Santi, 7 minutos después de que se produce la jugada,
13 la jugada,
con las primeras repeticiones, según la televisión,
claro,
es que no es fuera de juego. Tú lo ves y dices tú, bueno, va a ser gol porque no es fuera de juego. Pero sí que es verdad que después de la sala VAR, pues sí que nos ofrecen esa imagen que parece que el pie de Lewandowski.
Pero eso nos había pasado.
De todas formas, recordar
que no era y era.
No, por cierto, por dar la consecución, la cronología, Alfredo. En el 13 se produce la jugada. En el 15 la televisión nos da por primera vez una repetición con la imagen congelada por el realizador de la producción televisiva. Seguimos creyendo que no es fuera de juego. Y en el 20 es cuando nos sirven la imagen del holograma que crea el sistema de fuera de juego semiautomático.
7 minutos para
13, 15, 20.
7 minutos.
No, el partido sigue, pero hasta el 20 sí, no juega.
Pero desde que el gol
es la puntera, es más, al hilo de lo que decís, es verdad que en el estadio tarda muy poco. O sea, no esas jugadas que dicen, no, ha tardado mucho, no. En el estadio apenas ha tardado en anular el gol.
No ha habido, como
decís vosotros.
Lo que te está
diciendo. Sí, que te entiendo, Santi.
No es que se ha anulado.
Sí, te entiendo. Pero que yo te estoy diciendo. Sí, pero que te digo que en el campo, sin embargo, no han tardado nada en decidirlo. Es decir, que el semiautomático le ha debido decir inmediatamente, es fuera de juego. O sea, que no ha sido de esas jugadas que dices, oye, lo están mirando, remirando y tal.
No han tardado un poco porque la jugada debía ser muy ajustada, lo que sé. No sé muy bien cómo funciona la trigonometría en esto del semiautomático, pero sí que es cierto, es que, digamos, como ayuda al espectador y a los equipos y tal, el hecho de que en la televisión haya tardado tanto en aparecer una jugada tan singular, tan importante, pues de alguna manera eleva el nivel de la polémica. Y en cuanto a esto, el semiautomático, yo recuerdo que cuando se implantó el VAR, se decía, bueno, ahora tenemos que creer en el VAR porque el VAR es infalible. Y luego, a medida que iba pasando, esto decía, bueno, es que no es tan infalible porque hay que medir que si cuando la toca,
sobre
cuando
es otro, no sé. Son personas quienes lo deciden.
Claro, exactamente.
En el VAR ya son personas.
Claro. Pero,
si mi automático es una máquina.
Pero lo que se vendió es que era el sistema de justicia que iba. Y no, sí que ha cambiado el fútbol.
Para jugadas gravísimas, yo siempre digo, no se repetiría el gol de Maradona en el Mundial 86 con la mano, a Michel le darían por válido el de Brasil, a Joaquín le darían por bueno el centro ante Corea en el Mundial de 2002. Hay jugadas muy obscenas que sí que se corregirían. Hay otras en las que va a haber polémica.
Yo creo que el VAR hace.
Porque no, pero luego hay otra
más
cosa.
Más justo, a mí hay cosas que no me gustan, ¿no?
Ahora estamos hablando de.
Pero vamos a una cosa, Rocío. Rocío.
Es verdad que tiene que haber un punto en el que es fuera de juego o no es fuera de juego, pero la esencia del fuera de juego no es esta. Ese no es un gol para anular.
Pero eso ya da igual, porque es como si hay un milímetro y la máquina dice que un milímetro, porque si no, ¿dónde lo marcas? Dos milímetros sí, pero un milímetro sí, no.
Tiene que haber una marca, pero la esencia del fútbol también estaba en las jugadas de Mbappé. Y el semiautomático toda la marcó como fuera de juego.
Sí, ya está.
Claro, ya está. Si es que si aquel día no fiemos, es que si aceptamos su decisión,
en aquellas
pues
había fuera de juego. Bueno, había una rodilla o algo. Aquí no has visto. Aquí yo no he visto todavía que sea fuera de juego. Lo tengo claro. No lo he visto todavía.
Sí, es verdad. Mira, además han servido las imágenes de la conversación esa que hablabais de Flick. Y dice, si en el VAR dicen que es fuera de juego, ¿por qué nos vamos a inventar un fuera de juego?
Yo no puedo
decirlo. Cuadra Fernández a...
Sí, él dice, yo no puedo hacer nada.
Claro.
Eso es lo que le dice el árbitro al entrenador del Fútbol Club
Barcelona. Por eso fue tan dañino el Enrique Negreira de turno, porque, digamos...
Siembra la duda.
Claro, es que estamos hablando del CTA, no sé quién estará en el CTA, ni cómo figurará en todas estas cosas en el CTA, pero si luego nos enteramos que en el CTA estaba fulanito o menganito... pues nos quedaríamos, ¿y esto por qué ocurre? Es decir, que estas son las cosas que de alguna manera te obligan a pensar la importancia que tuvo Enrique Negreira en todo esto.
Mi duda es si mañana el Comité Técnico de Árbitros va a decir que los del VAR dieron el fuera de juego porque lo dijo la máquina.
Claro.
Lo tienen que decirlo así.
No hace falta que lo digan, es que es así.
Es así, pero lo tiene que decir.
Lo podrían decir si creen que se equivocó.
No hemos analizado la jugada.
No, claro. Es que no han analizado la jugada, claro, eso es. Claro, pues es por eso digo que no va a haber conversación ni publicación por parte de la Federación.
¿Y no sería edificante que saquen la imagen exacta del punto en el que está Lewandowski en fuera de juego? Eso sería gratificante para todos y nos acabaría con la polémica, ¿no?
Ha habido muchas jugadas donde lo único que hemos visto es el muñequito.
Analizan casi 50 posiciones del jugador para recrear la posición.
Esta seguramente la que genera más dudas.
En cualquier caso,
contrataría a un premio Nobel pagándole a la Liga de Fútbol Profesional, lo sentaría al lado de donde la máquina, no sé qué tipo de máquina es, funciona, y le diría, usted controle este, no vaya a ser que haya algo, y que nos diga exactamente qué es lo que ocurre.
Vamos a beber todos un poco de agua. ¿Se ha ido el Barça ya al aeropuerto de Vitoria, Alfredo?
Sí, se ha marchado ya, tiene que salir al filo de la una de la madrugada, y esperemos que a ver qué pasa con Lamine Yamal, porque en principio el jugador tiene que ir el martes. El Barcelona quiere enviar un certificado médico, un reconocimiento médico de cómo se encuentra el futbolista, pero posiblemente los médicos de la federación quieran que vaya, o si no, pueden venir a Barcelona y analizarlo. Yo creo que el Barcelona entiende que, no habiendo jugado hoy, no debería ir con la selección.
Gracias, Alfredo, un abrazo.
Un abrazo a todos, buenas noches.
Volveremos para escuchar a un jugador de la Real Sociedad en Anoeta. 2 minutos para la medianoche.
Radio Estadio. Rocío Martínez y Edu Pidal.
Buenas noches, Radio Estadio. Bueno, el gol anulado a Lewandowski es como otros que se han anulado por dos dedos en esta liga ya, y que es que la herramienta que nos hemos dado, y es igual para todos. A mí me parece una locura que pueda ser fuera de juego una cosa por 2 centímetros, una cosa en la que yo creo que hay que meter de alguna manera el concepto de ventaja, porque es que estamos anulando goles, y goles buenísimos, por fuera de juego, en los que no se obtiene ventaja ninguna. Pero claro, es un cambio de normativas para otro año.
Desgraciadamente, cambio de normativas para nunca.
Quiero decir, eso que propone el oyente ya requeriría de la intervención humana, que es la subjetividad de un árbitro para decidir si eso le da ventaja o no. Ana.
Me he visto un poco obligada a poner esta pregunta por todo el revuelo que se había...
¿Te has visto obligada?
Sí, me he visto muy obligada.
¿Pero no por nosotros?
No.
Vale,
por el revuelo que se había creado.
Por todos los memes que hay en las redes sociales también.
Pero para mí, sinceramente...
La sociedad te ha llevado a preguntar por eso.
Sí, para mí no hay polémica. Pues si ha podido haber un error en la tecnología en ese gol anulado a Lewandowski, como digo, para mí no hay polémica. El 74% opina que no. Que no ha habido ningún error en ese gol, sino que la máquina es, yo creo que es igual para todos, vamos, es que no hay más.
¿Y tú lo piensas también?
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Eres del Barça?
Yo soy del Barça, pero vamos, es que no veo la polémica jugada, no la veo.
En Anoeta no hay nadie todavía, ¿no? Vale, pues ahora volvemos con Íñigo en cuanto salga un jugador de la Real Sociedad. Oye, avanzamos al partido de esta tarde, a la victoria del Atlético de Madrid en Mallorca, 0-1 con un gol de Julián Álvarez, con un partido otra vez de Juliano Simeone. Te lo preguntamos el primer día que debutó Juliano, Pitu, lo difícil que tiene que ser tomar la decisión de poner a un hijo. O sea, de que un padre ponga a un hijo. Pero es que cada partido que pasa está más justificado. O sea, yo creo que se podría abrir incluso la crítica a por qué Simeone no lo hizo antes, lo de poner a su hijo. Porque está jugando muy bien el chico.
No, no, está claro. Bueno, hoy la verdad que no he visto el bar porque estuve viendo el Sporting.
Sí.
Pero
¿Otro? ¿Tú también?
Hombre, claro, hombre, Rocío.
Vaya golazo de Dubasín. ¿Me vais a dar la noche los sportinguistas hoy?
Evidentemente, pues hoy pues te toca pues no hablar mucho, la verdad.
Callar.
Los del Sporting. Ya me has oído, ¿no? Mi valoración de ese penalti.
Ya, pero estamos en ascenso directo, o sea que imagínate.
Pero bueno, aunque no lo hayas visto.
Ahí tenía que haber intervenido el VAR.
No, sí, que me refiero que he visto más partidos de Juliano. A ver, ¿qué te voy a decir? Yo de Juliano, yo soy un futbolista que precisamente cuando estuve en el Sporting no quise llevar cuando estaba en el Atlético Madrid B, que después, bueno, pues por circunstancias no se vino al Sporting y se fue al Real Zaragoza, ¿no? Pero creo que es un futbolista pues muy parecido a su padre en la forma de jugar en otra posición, pero sí en ese ímpetu, esas ganas siempre de dar el 100%, y es un futbolista pues muy del agrado del Cholo, ¿no? Yo creo que su padre tiene que estar muy contento con él, porque evidentemente es un futbolista que siempre deja todo en el campo y no es exento de calidad. Creo que es un futbolista con calidad, que puede jugar en varias posiciones, además, no solo en punta, segundo punta, puede jugar en banda como lo está utilizando su padre, incluso de carrilero en algunas ocasiones, y creo que está siendo una de esas revoluciones que a veces hace el Cholo con jugadores que saca de la cantera y que realmente lo está haciendo pues increíblemente bien.
Bueno, y con Oblak, ¿no? Tenemos por ahí a Jano Morilla y a Hugo Condés.
Hola, Jano, hola Hugo.
¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Pitu, no te preocupes que no te has perdido gran cosa, ¿eh?
Vale.
¿No ha sido un buen partido, Hugo?
Sí, pero que no se ha perdido gran cosa, quiero decir. Seguramente el partido de hoy Pitu lo habrá visto entre 150 y 160 veces desde que Simeone está entrenando en el Atlético de Madrid, porque lo que hoy nos ha dejado claro es que Simeone ha vuelto al origen, quiero decir. Después de dar varias vueltas…
Pero con final feliz.
No, digo que después de dar varias vueltas, acuérdate de aquellos 4 meses después del Mundial de Qatar, que era el Atlético de Madrid el equipo más atractivo de Europa, que tocaba la pelota, que jugaba al ataque, que no sé qué, y el arranque de la temporada pasada, los 60 goles recibidos y las dificultades el año pasado fuera de casa le han hecho volver al origen. Y el origen es defender todos muy juntitos, defender bien, no conceder demasiadas ocasiones, las dos o tres que concedas, que esté sano Black, que desde que jugó en San Mamés Muso es otro portero, ha visto el problema, ha dicho, cuidado que como me relaje yo aquí un poquito me quitan el sitio. Y a partir de ahí, en cada media ocasión que tenga, para adentro. Le pasó en San Mamés, le pasó en Balaídos y le ha pasado hoy. O sea, ha vuelto al origen de Simeone de la primera época.
En París, y en París también le pasó.
El cholismo, Jano.
Sí. Bueno, ayer mismo en la rueda de prensa se reafirmaba, decía que su plan es el de los últimos 12 años, defender bien y buscar la contra y conseguir con la calidad que tiene arriba sacar los partidos. Han sido una semana fantástica, victoria ante Las Palmas y el Mallorca en Liga, al PSG de prestigio en París. Lleva 26 puntos en 13 partidos, sale a 2 puntos por partido. Por supuesto que Oblak sacando rápido, parando bien y siendo certero hoy como en París, y Juliano lo estabais comentando, un gol y 2 asistencias en los últimos 3 partidos, con un ejemplo de fe y de generosidad que le reclamaba Simeone a Riquelme, porque ha tenido una jugada para el 0-2 clarísima, con Correa absolutamente solo a su derecha. Fue egoísta porque quiso finalizar, paró el guardameta, y Simeone en la rueda de prensa decía esto:
no hay que ser egoísta, hay que ser compañero. Evidentemente decidió, que son una toma de decisiones, decidió patear, pero no era lo que había que hacer. Había que jugar la pelota al compañero para empujarla, y bueno, las decisiones a veces, por suerte, no tuvimos que pagarlas.
Hombre, esa jugada está clarísimo. Cholo tiene toda la razón del mundo, pero el tirón de orejas públicamente, pues bueno, sí, a mí me ha sorprendido.
Últimamente no entraba en sus planes, Rurro. A partir de ahora, pobre Riquelme.
Hasta Navidad no juega Ortego.
Ya te digo, bueno, o después ya veremos, a ver. Porque como vuelva Llorente, como tal, no sé cuánto, va a cambiar al hijo de banda. porque se está ganando jugar. De hecho, el primer día que jugó de lateral izquierdo fue de lateral, fue la banda izquierda, que creo que fue en San Sebastián, además.
Ahora, o sea, en Vigo.
¿En Vigo?
Sí, en Vigo, que te acuerdas que le volvió loco Iago Aspas, lo metió en el lateral izquierdo en Vigo.
Pues no recuerdo. Lo que sí me parece es un gol inconcebible, cómico. Es decir, hay un córner a favor del Mallorca. Se hace con la pelota Oblak. El saque es bueno, pero no tan bueno como para colocarle en la portería a Juliano. Dos jugadores defienden a Juliano. Dos contra uno. Uno se evade. Y el otro, que no puede. El otro de repente parecía súper cansado, que no podía alcanzar a...
Es que le ha sacado un montón de metros, porque iba corriendo.
Y además, creo yo que Mafeo tiene fama de ser potente y rápido. Y creo que ahí le ha pagado una cosa. En la jugada del córner, él es el que había recorrido toda la banda y el que provoca el córner. Tiene que volver a la posición defensiva, otros 60 metros, y justamente atrapa la pelota el portero, lanza, y el que viene de 120 metros de carrera y de vuelta, pues no puede, y se le nota muchísimo. Por lo demás, hablando de generosidad, Juliano tenía la oportunidad de marcar. Evidentemente venía un tipo solo, pero ha hecho lo que tenía que hacer.
Solo. A mí me ha parecido espectacular. Es que el plano en el que se ve cuando Oblak está sacando el balón y antes de que Oblak saque el balón, Juliano ya está corriendo. Es que este chico es que es Simeone. Pero, o sea, es que tiene unas ganas, una intención, un colmillo, un brío.
Sí, pregúntale a Iago Arrasate cómo tiene la cabeza esta noche.
A ver, decíamos que estábamos pendientes de la zona mixta de Anoeta. Taberna, ¿ya estás con alguien?
Sí, con un protagonista al que no podemos molestar durante mucho tiempo porque está a puntito de ser padre, a puntito de ser aitá. No viajó el jueves a la República Checa por ese motivo. Parece que se retrasa la niña. Los primeritos son así, ayer. Muy buenas noches.
Buenas noches.
A mí también me pasó y se retrasó un rato. Pero bueno, ¿se puede tener la cabeza en el fútbol cuando vas a ser padre?
Bueno, sí que es verdad que durante el día lo piensas mucho, ¿no? Pero yo soy un jugador que cuando hago algo lo hago al 100% con la atención ahí en lo que tengo que hacer y hoy ha sido así en el partido.
Partidazo del equipo, ¿eh? Oye.
Sí, la verdad que todos han hecho un trabajo increíble de nuestra gente, así que nada, muy contentos.
Habéis jugado de tú a tú al Barça, ¿eh? Buscándoles en campo contrario, uno contra uno, a campo abierto, sin miedo, ¿no?
Sí, sin miedo. Sabíamos que así les podíamos hacer daño, queríamos que ser muy contundentes en los duelos y en las transiciones y muy contentos.
¿Te ha sorprendido la ausencia de Lamine Yamal?
Bueno, yo pensaba que iba a jugar, pero bueno, al final pues no me ha tocado en la banda, sí que es verdad que luego da igual quien esté, que siempre toca a alguien difícil de defender, pero bueno, pues sí que es verdad que su ausencia igual ellos la han notado.
¿Del famoso gol anulado a Lewandowski algo que decir en el vestuario o se pasa palabra?
Pues algo han comentado, yo no lo he visto porque tenía rueda de prensa y me he ido a la ducha rápido y tal, pero bueno, algo han comentado.
Pero bueno, ha sido así, no hay nada que hacer, ¿no?
Bueno, pues el partido ha acabado ya, o sea, luego cuando vea la acción pues tendré una opinión, supongo que si tanto se ha hablado algo habrá, pero bueno, pues hoy no se ha tocado de cara.
¿Y ahora la Real qué? Octava, a dos puntos de Europa, ya volvéis a ganar en Anoeta, ganáis a un grande, al líder, esto os tiene que reforzar de cara al futuro.
Sí, 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 sobre todo el ganar en casa con nuestra gente, el disfrutar como lo han hecho y a seguir así.
Bueno, enhorabuena y que salga todo bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, vale.
Elba se va a llamar la niña.
Oye, Rocío,
¿cómo se va a llamar?
Elba.
O sea, que será en los próximos días.
Qué maravilla, esa niña va a venir.
No, tiene que ser ya.
No sé si con un partidazo o con un partidazo debajo del brazo, que no lo has corrido. Le he preguntado a Bustillo, no. Digo, oye, Íñigo ha corrido la Beovia y me ha dicho que no.
No he estado entre los 25.000 que la han corrido, no.
Pues fíjate, yo me debo a mí misma una Beovia, porque sabes que fui el año pasado, pero me tuve que volver corriendo para Radio Estadio Noche y me quedé en lo del chuletón. Y yo esa carrera la tengo que repetir con el... chuletón poscarrera, ¿no?
Ha sido el partido de esta noche, pues Edu, el colofón a un día deportivamente hablando muy importante para Donosti, porque que tengan 25.000 atletas a correr 20 kilómetros, esto no pasa
en todo. Incluido mi cuñado.
Ole.
Ahí está, ves, hasta cuñado de Segurola.
Victoria
con Wenseta del Atlético,
¿no? Y luego a Zumaya
a cada uno que la corre.
Lo celebras, te vas a
imagínate, Beovia,
el tercer tiempo del running.
Te comes ahí en la Sarte donde verás a Tegui un buen menú y luego vas a ver a
creo que el tercer tiempo era el Rupo.
Ah, no, hoy es verdad que el plan era completo en San Sebastián.
Encuentra un hotel alrededor de Donosti, no digo hoy. Desde hace 7 meses no encuentras, o un año no encuentras
pues ni abres, dorsal.
Pues le abres tú las casas, las puertas de tu casa.
Ni dorsal.
Santi, no, se agotaron los rosales. A 100 kilómetros, ya está.
Se agotaron los rosales en una hora. Sí, en una hora se agotaron los rosales.
No, no, este año ha sido una locura. Y por cierto, ha empezado también, como todos los partidos de Liga, con un minuto de silencio recordando a Valencia. Había muchos corredores valencianos que iban a ir y muchos de ellos, bueno, pues no podía estar ahí.
Victoria de la Real Sociedad en Anoeta. 1-0 ante el Fútbol Club Barcelona. Ahora sí cerramos el campo con nuestro compañero Íñigo Taberna. Gracias, Taberna.
Muy buenas noches a todos.
Vamos, estábamos hablando ahora del partido del Atlético de Madrid, sí, y el Mallorca.
Había una circunstancia, Edu, sí, Rocío, perdóname, compañeros, y es que un minuto antes del que marcara el Atlético de Madrid, ese minuto 61, se producía una jugada en la que el inglés, que ya tenía cartulina amarilla, agarraba un contrario, la verdad es que durante 2 o 3 segundos,
de forma existente,
o sea, sí. Yo creo que sí. Sí, para mí era amarilla, sinceramente. En el campo me lo ha parecido, a Dani concretamente, creo recordar. Y se le ha preguntado eso sobre ese tema.
Amarilla, que era segunda amarilla.
Era segunda, inglés, efectivamente. Era ya tenía cartulina amarilla, hubiera sido la segunda. Por eso Simeone lo ha cambiado rápidamente dando entrada a Bissell. Y sobre esto se le preguntaba a Yagoba Arrasate, que contestaba lo siguiente.
Clarísima, lo habéis visto todos. Es un agarrón continuado y es una segunda amarilla clara, faltando media hora. Y nos llevamos la tarjeta nosotros a Mucuesta, ¿no? Y además, luego, si os fijáis, fijaros de dónde sacamos la falta, 6-7 metros más atrás, que era una falta peligrosísima en la media luna. Pues en esos 2 minutos se nos ha ido, porque luego hemos defendido rematadamente mal esa acción. Primero Samu estaba con el portero, pero no podía impedir porque tenía amarilla. Y luego creo que la vigilancia era buena, estaban Mojica y Mafeo contra Juliano, pero creo que ahí Mafeo podía llegar al balón y se ha confiado, ha ido al cuerpeo y ha perdido el cuerpeo, ha medido mal y nos han hecho el gol, y eso es lo que ha cambiado un poco el devenir del partido, porque creo que hasta entonces creo que no nos habían tirado a puerta.
Sánchez Martínez era el árbitro de campo, Trujillo Suárez el de VAR. Te preguntaba antes de ir a Noeta, Pitu, que qué crees que tendrá Arrasate en la cabeza.
Bueno, pues hombre,
uy.
Ahí se nos ha ido el pito velado con la explicación.
Oye, sobre tendrá que haber, se habrá tomado 2 paracetamoles y un ibuprofeno, porque es una jugada en un partido en el que no pasaba nada, pero nada. La primera parte me ha parecido infame, en el sentido de que eran dos equipos que especulaban, no haciendo nada. El mayor que ha estado en una posición en la liga suficientemente buena como para no desesperarse.
Aburrido, llegó a insinuar Hugo Condés, ¿eh? Aquí.
¿Cómo aburrido?
No dijo exactamente aburrido, pero lo insinuó.
Ha sido un plomo, es que no ocurría nada.
¿Para qué andarnos
esto lo pones, eso que me he dormido en la primera parte del partido?
Hombre, bueno, es que era la hora de la siesta, además,
creo,
el partido a las 4:15 de la tarde.
El que tenga problemas de insomnio y le gusta el fútbol, que ponga, que se, ya no lo puedes ver. Además,
pues te iba a decir,
viendo, lo pones y te quedas mejor que con un
diazepam. Pues viendo el resultado, igual lo vemos mucho este año, porque es que además el dibujito este de 6-3-1, el Cholo ha dicho, a mí esto es lo que me funciona y esto voy a seguir, ¿no, Hugo? Ojano.
Bueno, ya lo hemos dicho, es que esto, decía ahora Santi, esto lo pones en la escuela de entrenadores y los tíos se relamen, porque empiezas a explicar que si los repliegues, que si las ayudas, que si no sé qué, pero claro, como espectador te pones a verlo y lo que dices tú a las 4 de la tarde te puede dar un vaído. Pero bueno, es que, mira, leía antes el dato, es que, perdonadme, no sé si es 700 o 800, pero el próximo partido contra el Deportivo Alavés, me parece que es el 800 de Simeone,
desde que es el entrenador
del Atlético de Madrid, tiene un 21% de derrotas. 21% en 800 poquísimo partidos. Claro. Es una barbaridad con lo que ha sido el Atlético de Madrid. No te voy a decir de toda la vida, porque el Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo grande, pero en los 10-15 años anteriores a Simeone, nadie se iba a imaginar que el Atlético de Madrid podía perder tan pocos partidos en un espacio así de tiempo. Y es que él, siempre sabemos que tiene una forma de jugar y que la mayoría de veces, esto siempre lo explico yo, la mayoría de veces le sale bien. Entonces, que alguna vez no le sale bien, correcto, y es cuando hay que pegarle, porque cuando uno juega a sacar el resultado, cuando no lo tiene, es cuando recibe críticas. Pero como casi siempre le sale, pues él insiste.
Yo creo que es el partido 700 de Simeone en el Atlético de Madrid.
Pues 700, perdón.
Deportivo Alavés será la próxima parada del Atlético Madrid cuando se vuelve a la competición en Liga, y Sparta de Praga en Champions, creo que es el próximo rival.
Lo que llama la atención es que de tantos cambios, tantos que hace, al final hay cosas que le salen bien. Por ejemplo, ahora el último invento, Molina central derecho, y lleva 3 partidos y el rendimiento de Molina de central derecho está siendo óptico. Juliano, su propio hijo, primero en una banda, en la banda izquierda, el partido de que antes decía que era en Vigo, luego otro día en la banda derecha, otro día delantero, Y al final, hay de tantas cosas que prueba, de tantas puertas giratorias, algunas le terminan saliendo.
Ha vuelto al cholismo y el cholismo le funciona. Jano, Hugo, ¿algo más? ¿O cerramos?
Pues nada, que yo que, no, quería comentar muy rápidamente que lo de Molina, que empezó siendo algo estudiado por la ausencia de Jiménez por sanción en París. Dijo, bueno, tengo a Pilicueta lesionado, Lenormand lesionado, voy a inventarme algo. Puso a Molina en esa situación y ahora le ha gustado y ahora y ahí va a seguir, está claro. Y Juliano, pues qué te voy a contar, su juego habla por sí solo.
Y que si no me corrige Jano, a la vuelta del parón, de la fecha FIFA, Edu, el Atlético de Madrid va a recuperar a Llorente y a Lenormand, que me parecen dos futbolistas muy importantes para el Atlético de Madrid y a los que ha echado de menos.
Gracias Hugo, gracias Jano.
Chao. Abrazo. Abrazo,
chao. Ahora vamos a hablar de lo de las lesiones. Oye, Abelardo, lo de las lesiones en general, en el Madrid en particular, vamos a hablar ahora con el doctor Alfonso del Corral. Preocupante es, ¿es una casualidad, tú crees? ¿Es una consecuencia de...? Del poco descanso, del calendario, de los factores de riesgo de los futbolistas. ¿Crees que hay más ahora que antes o no? ¿O tenemos esa sensación?
No, yo creo que ahora sí que hay más lesiones que antes, importantes. No, antes no recuerdo que hubiese tantos cruzados, que siempre ha habido. Pero yo sí que creo que tiene que ver con la fatiga de los jugadores. De tantos partidos, al final... Tú no vas con la misma energía a disputar un balón, se producen situaciones que vas a destiempo porque el jugador evidentemente no son máquinas y están cansados y se producen tipo de lesiones más graves, no solo cruzados sino menos graves también a nivel muscular, hay muchas roturas, más que antes y eso que los campos en teoría están mejor que antes porque en mi época había veces que jugabas en campos embarrados y que sí que podía tener... más incidencia, más posibilidad de que te lesionases, pero yo creo que ahora esa cantidad de partidos que me parece una barbaridad entre selección, entre competiciones internacionales, entre la propia liga, las copas, yo creo que es una barbaridad y los jugadores no son máquinas y evidentemente se produce ese tipo de lesiones.
12 y 19 minutos. Doctor Alfonso del Corral, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Está de acuerdo? Con Abelardo, como médico, ¿el poco descanso, el calendario, influye como factor de riesgo para que haya más cruzados?
Bueno, claro, lógicamente cuando surge una cosa así, lo inteligente en los equipos, en los cuadros médicos, directivos, es analizar el porqué. Y hay datos que llaman la atención. Por ejemplo, en las ligas europeas, en su conjunto, las lesiones del ligamento cruzado anterior el año pasado pues fueron el 30%, o sea, una tercera parte solamente en la Liga Española. Hoy hay muchas ligas en Europa para que solamente la Liga Española sea una tercera parte, ¿no? Yo creo que hay un cúmulo de cosas. La primera y fundamental es que se ha ido modificando un poco el planteamiento, yo lo he dicho muchas veces, de que un deportista tiene tres fases: una fase de descanso, de desconectar, una fase de musculación pretemporada, fortalecer la musculatura, y una última fase, la más importante, que es la competición. Esto prácticamente se ha obviado ahora mismo entre las giras deportivas de económicas y las giras de partidos amistosos que interesan económicamente, y la cantidad de competiciones que hay, que son enormes, más las competiciones de la selección española, que casi todos los jugadores importantes de los clubes como Madrid y Barcelona están en sus selecciones internacionales, pues al final se da pues una cantidad de minutos que lógicamente eso comporta más posibilidades, ¿no?
En el caso de Militao, ahora es la rodilla derecha, en agosto del año pasado fue la rodilla izquierda. Hemos visto muchos casos, ¿no?, de futbolistas, de deportistas que se han roto más de una vez. Asenjo Canales, Carolina Marín mismamente también en otro deporte. ¿Esto por qué es? Cuando tú te rompes el cruzado, tienes más posibilidades de volverte a romper, y ya vemos que es la otra rodilla.
La otra rodilla. El ligamento cruzado anterior junto al posterior forman un poco la columna vertebral, el eje de la rodilla. Es el pivote sobre el que se sujeta la rodilla. Cada vez que hacemos un esfuerzo, concretamente en el mundo del fútbol, en el que el tacón, la bota se engancha en el suelo y en la rodilla flexiona, gira y tal, se está produciendo una torsión, un esfuerzo, ¿no? Aquí la cuestión es que ¿qué podemos hacer para que no haya tantas roturas? Y esta es un poco la pregunta. Y yo creo que lo fundamental es, como todo el mundo sabe, la musculatura, que no, que a pesar de esta gente que tiene una musculatura muy buena, pero hay que hacer trabajos más específicos, más de propiocepción, hagan que defiendan esos ligamentos, porque la rodilla necesita ligamentos, pero luego músculos y un control propioceptivo muy bueno para defenderse de situaciones límite, que son donde se rompe.
Y no hay tiempo, quizás.
El problema es que, yo por lo menos en la etapa en la que dirigía los servicios médicos de Real Madrid, es que hacía un trabajo inmenso de preparación, de prevención, de tonificación, de reequilibrio muscular, de balance muscular, todos ejercicios que previenen situaciones límites. Y a pesar de todo, pues había lesiones, como es natural, ¿no? Pero hacíamos un gran esfuerzo. Yo no sé ahora mismo, pues cada maestrillo tiene su librillo y hay que respetar, pero y luego las pretemporadas estas de poner la musculatura, un deportista de élite tiene que estar en un tono excelente y no puede estar ni con poco tono ni fatigado, porque lógicamente en estas circunstancias es riesgo, es semáforo rojo, se puede romper.
Es que ha sido Militao, ha sido Acomac del Villarreal y ha sido Franquesa del Leganés en esta
jornada.
En esta misma jornada. Son cinco los cruzados que ha tenido los últimos 15 meses el Real Madrid, pues las dos de Militao, Carvajal, Álava, Courtois.
Nunca ha habido tantos. O sea, estamos evidentemente en un momento completamente en un pico, ¿eh? ¿Por qué? Pues como estoy diciendo, son muchas causas. Yo creo que hay que analizarlas y hacer un análisis riguroso, porque claro, algo no se está haciendo correctamente, sin culpabilizar a nadie, pero hay que intentar corregirlo, ¿verdad?
Pues la verdad que esperemos no llamarle doctor, porque estamos hablando demasiado con médicos esta temporada.
Solo una pregunta.
Le pregunta seguro la doctor.
Alfonso, ¿han cambiado mucho el césped? Todos vemos un campo de fútbol de los años 80, 90 e incluso
al principio. Patatán a veces.
Y ahora son campos de césped artificial, mixtos impecables. Y tal. Eso, impecables. ¿Hay algún tipo de... ¿Puede explicar alguna cosa esto o no? Yo no, sinceramente no tengo ni idea.
Sí. Pues mira, te voy a dar una anécdota, Santiago. En la ciudad deportiva antigua, ¿te acuerdas?
Sí.
Las cuatro torres sí, ahora. Sí. En un momento determinado, pues se modificó y se cambió los terrenos de hierba normal, clásica, la de toda la vida, con fibra sintética y campos artificiales. Se dispararon las lesiones en la ciudad deportiva. Entre los chavales jóvenes y tal y cual. Entonces cambiamos, dimos orden de que algo se había que no se podía hacer. O sea, esto es evidente. Es decir, este tipo de fibras artificiales, en nuestra experiencia, por lo menos, supuso un pico de incremento de lesiones.
Pues mira, no lo sabía.
Pues doctor del Corral, gracias por estar una noche más en Onda Cero. Le damos un abrazo, le mandamos
un abrazo.
Las lesiones en el Real Madrid, la verdad es que nos hemos familiarizado ya. O sea, vemos a un futbolista tendido en el terreno de juego, medio llorando, y cuando entendemos que la lesión es grave, si se lleva la mano a la rodilla, ya todo el mundo dice, ligamento cruzado anterior de la rodilla.
Es que los gritos de Militao ponían los pelos de punta, ¿eh?
Son las 12:25, pues vamos a ver cómo se va a reponer el Madrid después de esta nueva lesión en la defensa.
Buenas, yo no ficharía a Ramos para el Madrid. Creo que le daría calidad porque un jugador como Ramos siempre aporta calidad y garra. Pero yo creo que la edad y la falta de nivel competitivo, porque lleva bastante tiempo sin equipo, le hace estar un escalón por debajo de las exigentes del Madrid. Con lo cual yo no le traería.
Yo me niego ya que tú crees este debate ya a estas alturas.
No, lo he puesto también un poco obligada porque creo que es lo que está en la calle también.
De un 11 de noviembre o 10 todavía.
Yo lo tengo claro también esta respuesta, pero
le hemos visto en el Albero entrenando y justo ayer, ¿no?
Pues ahí puede estar,
entre los arbolitos ahí corriendo.
La gente yo creo que tampoco lo tiene... Bueno, está más igualada, pero vamos, ¿crees que el Real Madrid debería fichar a Sergio Ramos como escuchamos ayer en algunos sitios?
No, que lo dijo Guti.
O Guti, el 54% piensa que no.
Lo dijo Guti, que ficharía a Ramos.
Y una pregunta, Ana, ¿quién elige la música? Porque
Maravilla, Fernando. Eso ha sido Fernando, Ando. Maravilla de Fernando.
¿Te gusta?
Maravilla de Fernando.
Fernando, nuestro técnico, tiene un gran gusto musical.
Una ciudad llamada Malicia, que en este asunto del fuera de juego, algunos se lo tomarán en serio.
Y en esto del Madrid, las lesiones, ¿y a quién debe fichar? O sea, es que Ana pregunta, porque Guti ha dicho que Sergio Ramos.
No, olvídate.
Bueno, pues... No, ya, pero no, hablo de... ¿Qué?
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 ¿Qué de qué?
¿Qué? ¿Qué, Ortego?
Yo lo de Sergio Ramos no lo contemplo.
No, yo tampoco, ni el Madrid, ¿eh? Ni el Madrid, que quede claro. Que ni el presidente, ni el director...
Pues nada, general, que ahora lo que se lleva buscando desde hace un año y medio, que se ha hecho informe de varios centrales, es el momento de sacarlos todos.
¿Pero crees que el Madrid irá al mercado de invierno?
En enero
estoy convencido.
Sí, 100%.
Alberto Pereiro, buenas noches.
Bueno. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos.
Pereiro. ¿Y tú qué nos cuentas?
Bueno, vamos a ver, lo de Ramos lo puedo descartar. No vamos a abrir aquí un debate que no es real. Es verdad que
me das un disgusto.
Bueno,
porque a mí que me encantan las historias, seguro. No me digáis que no sería una historia preciosa la de Sergio Ramos volviendo al Real Madrid.
Hay una frase que te digo siempre, igual que cuando me dices, no, quiero más minutos para no sé quién y tal. Y digo, bueno, pues tendrías que tener otro entrenador en el Madrid para que eso pasara. Bueno, pues
y otro presidente.
Tendría que haber otro presidente para que Ramos fuera jugador del Madrid. Pero respondo rápido, no se va a fichar a ningún futbolista que esté en el mercado libre. O sea, se va a esperar al mes de enero. Y la opción número uno real para el Madrid y que sí que se contempla con conversaciones de por medio, es la de Aymeric Laporte. Es verdad que hay que pagar un dinero que el Madrid no quiere pagar, que es cercano a los 30 millones, hay que negociar eso, pero el Madrid ha activado y de qué manera esa opción, y es la que más gusta, la que se quiere llevar a cabo, y evidentemente la que...
¿Cuánto le costaría?
Le gustaría tener cerrado. Unos 30 millones pide al Nasser ahora mismo, pero se quiere negociar, claro.
O sea, lo que pagó más o menos. Era al City por...
pagó un pelín... No,
27 menos, pagó.
Bueno, sí, o sea, sí.
Al Nasser pagó 27.
Le pide al Madrid más de lo que pagaron ellos cuando se fue allí.
Por necesidades.
Bueno, hay un precio estimado.
Porque revaloriza ir a jugar es como cuando a Arabia, ¿no?
A mí no me consta que el Madrid y al Nasser hayan tenido una conversación al respecto todavía. Creo que el acercamiento ha venido más por agentes, por hablar con el futbolista. Ya se tiene claro, porque esta conversación es vieja. Y ya se ha tenido con Laporte alguna vez, pero
mantuvo ahora a principio de temporada
absoluta.
¿Os gusta Laporte para el Real Madrid?
Yo creo que Laporte vendría de maravilla al Madrid, tal y como está. Era un central competente con experiencia, que ha visto mucho fútbol, es decir, que ha estado en equipos importantes, que sabe lo que es moverse en el fútbol de élite, y ahora en la selección, pues supongo que el Madrid tendrá que mirarlo, pero no solamente el central, no sé si el lateral derecho estará...
¿Sabes lo que pasa con el lateral derecho?
Antes Laporso, Ortego.
Sí, a mí me parece un jugador que perfectamente puede rendir en el Madrid, además puede venir y rendir ya. Conoce la Champions.
Ya no. Pero ahora no. En enero. Ya pues que quedan 10 partidos hasta enero, ¿eh?
Bueno, ya, pero mientras tendrás que jugar con lo que tienes. La reglamentación no te la puedes saltar, aunque seas el Real Madrid. O sea que...
No ficha gente libres.
A lo mejor Asensio.
Es que Sergio Ramos podría venir mañana.
¿Qué es, Asensio o Asensio?
Asensio. Raúl Asensio.
Raúl Asensio, lo mismo se hace un Cubarsí aquí.
Hombre, Asensio va a tener que jugar de aquí a...
Bueno, ayer estuvo de maravilla. Partido,
porque mientras Tchouaméni esté lesionado...
Claro,
quedan Rudy,
pero Tchouaméni vuelve antes del parón de Navidad.
Asensio cayó de pie ayer en el Bernabéu, no, Alberto.
Que puede jugar perfectamente.
Sí,
y luego bien. Hay una otra opción dentro de la plantilla hasta que llegue enero, que es Mendy. Uno para central derecho y otro para central izquierdo. Porque realmente solo
Mendy central y Fran García lateral. Son las opciones, Pereiro.
Sí, son las opciones, pero si se puede evitar... porque lo de Asensio, la verdad es que bueno, contó Fernando ayer una verdad como un puño, y es que no era ni la primera ni la segunda opción del Madrid en cuanto a centrales de la cantera cuando empezó la pretemporada. El primero era Joan Martínez, se lesiona evidentemente con ese cruzado con 16 para 17 años, pero era alguien al que no molestabas al Castilla, futbolista más de juvenil, que podía estar en disciplina en el primer equipo, y luego el segundo era Jacobo Ramón, pero también tiene una lesión fea y ha desaparecido de la ecuación, pero es verdad que Asensio ayer, por mucho que se tengan grandes esperanzas en él y los partidos que se han visto, y es jerarca en el Castilla, porque lo es, en una defensa de 5, esto hay que decirlo, juega de pivote él entre medias de los tres centrales, pues ayer cayó de pie en el Bernabéu, y ya sabemos que ha pasado muchas veces que igual un rendimiento dudoso de un jugador dentro de la cantera por idiosincrasia, por entrenador o por lo que sea, pues cuando llegan al primer equipo se transforman. Y bueno, pues de momento la solución como parche te vale, pero obliga al Madrid al mercado, y opción número uno, sin lugar a dudas, es Aymeric Laporte. Ahora hay que buscar rebajar un poquito el traspaso. Aún así, también te digo que 30 millones no es caro, ¿eh? Vale.
No, yo tampoco me parece
pero
caro
30 millones. Pero tiene 30 años y eso va en contra de la norma que tiene.
Ya, pero hay una absoluta necesidad.
Pero también va en contra de la norma todo lo que pasa en el Madrid. Claro,
es que el único central es Rüdiger. Es que no tienes laterales derechos.
No, tienes lo de... claro, es que eso es otra.
Es, o sea, que Tchouaméni además está lesionado. Derecho,
tienes lesionado Tchouaméni una semana.
Va a ser Fede Valverde, porque no se va a fichar un lateral, porque Arnold no te lo venden y viene a final de año.
Tienes lesionado a Militao ahora, tienes lesionado a Alaba, con problemas además. Alaba volverá a jugar algún partido cuando lo juegue.
Ha tocado balón el viernes, el primer día.
No va a estar para jugar partidos consecutivos con el Real Madrid. No va a estar.
2024 ninguno.
No, y en el 25, o sea, jugar de forma regular, digamos,
tampoco.
No va a ser posible, porque va a tener dolor. Entonces yo creo que no va, vamos, creen que no va a jugar de forma regular en el Madrid como lo venía haciendo. Y luego, porque lo pasamos por encima, hay un central en la plantilla, que ayer estaba en el banquillo, del primer equipo, que es Vallejo. No. O sea, que ya damos por hecho que no se cuenta con él.
De hecho, tiró antes de
Asensio.
De hecho, le dijeron que se fuera y no se fue.
Como tiene contrato, sigue en Madrid, pero no está para jugar... A mí me cuesta mucho hablar, Edu,
de una situación que tiene más que ver con lo personal que con lo profesional, porque creo que hay mil historias ahí de por medio, pero ahora mismo sí que estamos medio en disposición de asegurar que no es una opción para minutos de manera habitual en el primer equipo.
¿Historias personales?
Sí, familiares de Jesús, sí. Y que no está en su mejor momento, ni anímico ni futbolístico, está claro.
De todas formas,
y que le influye más de la cuenta a la hora del día a día.
Solo una invitado, aquí hablamos que el Madrid va a ir a por un central, no a por un lateral derecho. El problema es que se van complicando la vida mucho, porque tú dices...
Igual aparece la opción de un centrocampista, Quique.
Eso iba ahora, porque digo, claro, tú ya metes a Valverde de lateral derecho de aquí.
No, yo no, lo mete Carleto.
Aunque no le guste a Mina.
De un mes, ¿no? De aquí a final de año, cuando esté Lucas, pues ya veremos.
Si quieres, yo meto a Valverde lateral derecho hasta final de año. Tengo a Tchouaméni lesionado, obligatoriamente tengo que meter a Valverde a la derecha.
Un disgusto para Mina Bonino, que le va a dar,
en el centro
que
del campo sin Valverde y sin Tchouaméni.
Pues que se le pase.
Vosotros estáis conocéis el calendario más a fondo, porque tenéis que hacer programas. Ahora viene la Copa Europa. El Madrid en la Copa Europa no está en una situación...
Santi, te lo digo rápido. De aquí a final de año, Leganés fuera, Liverpool fuera, claro. Getafe en casa, Athletic fuera, Girona fuera, Atalanta fuera, Rayo fuera, la Intercontinental y Sevilla en casa.
Pero yo creo que el partido de Anfield contra el Liverpool, digamos, es clave, porque el Madrid no está ahora mismo en una posición... Está en una posición delicada en Europa... Y juega frente al equipo más
fuerte del momento.
Hay que jugar con lo que hay, que es Valverde a la derecha, Asensio y Rüdiger.
Que por cierto, yo creo que Valverde jugó de lateral derecho en Anfield en aquella famosa victoria o en un partido.
Lo hizo.
Exactamente. Y jugó de lateral derecho Valverde. Así como hemos visto a Vinicius jugar de carrilero en Stamford Bridge, en Anfield Valverde fue número 2 lateral.
En defensa de 4.
En defensa de 4.
Por eso me hacía gracia a mí ayer cuando leía por todos los sitios que, bueno, Ancelotti se le ha abierto una posibilidad, lo ha visto y le ha gustado, pero si lo ha puesto 50 veces.
Sí, no, y alguna vez yo creo que...
Valverde.
Alguna vez en el carril derecho también en defensa de 5.
Carril derecho en la temporada de los milagros, de la 14, juega prácticamente toda la temporada.
No es que Valverde no pueda ser un gran lateral derecho, que lo puede ser. Lo malo es que pierde es un centrocampista muy...
Por eso te digo que se abre otra posibilidad ahí.
Claro, y si Tchouaméni tampoco lo tienes, porque lo tienes puesto de central.
Lucas ha jugado uno en Donosti
y por delante de la defensa de la Real, que no está mal de precio, gusta y se puede barajar la opción, pero ya te digo que no es prioritario.
Igual dices
uno en la Real,
Tubimendi.
Zubimendi.
Pero no, claro.
Si un mes tienen todavía Lucas y...
Pero Zubimendi vale lo mismo para el City, para el Madrid, que para el Liverpool, que para el Barça.
60 millones.
Claro, lo vale mismo. Lo mismo, una pregunta de salida, porque hemos visto a Ceballos en el palco del partido del Betis hoy, se lo preguntaremos a Jiménez. ¿Es una opción que Ceballos salga en enero del Real Madrid?
No, y menos al Betis, ya te lo
no
digo.
No es una opción. En el Madrid no contempla la salida de Ceballos.
Bueno, y Ceballos casi que tampoco, porque por mucho que ame a su club de toda la vida, el Betis ha habido muchas veces que se ha acercado a Dani para decir, no te preocupes, que te respetamos el sueldo y ya veremos a ver qué nos dice el Madrid, pero con el Monopoly no se pagan fichajes y el Madrid no lo va a vender gratis, que lo acaba de renovar.
Oye, de todas formas, el hat-trick de lesiones ayer en el Bernabéu ha tapado el partido que hizo el Real Madrid, que yo no sé si esto va a servir para hacer como el año pasado, ¿no? Conjurarse ahí.
¿El partido en qué sentido, Rocío? Porque a mí no me pareció buen partido del Madrid.
¿No te pareció buen partido?
Hombre, la segunda parte mejor que la primera.
El Madrid empezó a crecer.
Hasta que rompe el marcador.
Justamente en el momento en el que se le empiezan a complicar las cosas.
Claro, por eso digo que igual.
Creo que hubo.
Sobre todo Bellingham, que apareció un poquito ayer, por fin.
En general, el equipo. En la segunda parte vi un fervor en la presión, vi un interés, una energía y que iba creciendo más durante el partido.
Marcando goles producto de la presión.
Y esto en el Madrid es una novedad y creo además que sirvió para conectar con el público, que ha estado muy frío toda la temporada y en cierto modo me recordó la situación del año pasado. El año pasado el Madrid salió, empezó la temporada en una situación aparentemente muy mala, con la lesión de Courtois, luego con la de Militao, un mes y pico sin Vinicius, se fue todo complicando, pero sin embargo el equipo funcionaba, los que entraban desde el banquillo jugaron de maravilla, acabaron. Nacho acabó siendo el último partido.
Tuvo su momento Brahim Díaz.
El último partido
en el Real Madrid fue titular en la final de la Copa Europa. Es decir, se generó un clima que a veces el fútbol tiene estas cosas. En un estado de dificultad o de contrariedad sacas, digamos, bueno, estamos como estamos, hay que apechugar con lo que tenemos y tal. Y ayer, durante
pero
el partido...
Pero si gana Madrid el partido de Valencia, a 3 del Barça.
Bien, pero lo que te quiero decir es que ayer, por primera vez, le vi a un Madrid fervoroso, sí, un equipo que decía, bueno, es que el público está asustado, yo creo, en la medida que iban cayendo los jugadores, ¿qué va a ser del partido hoy y en la temporada?
Tocadísimos con lo de Militao, ¿eh?
Claro, tocadísimos. Y la respuesta para mí fue sensacional. O sea,
hay algo que explica, o que puede explicar la reacción del Madrid, me decía a mí, es que puedes pensar que a lo mejor las piezas no han acabado de encajar, que Mbappé pueden no encajar en el campo. El vestuario sigue siendo muy sano. O sea, Mbappé no es un cuerpo extraño que haya venido a imponer ni liderazgo, ni ego. O sea, ha encajado personalmente.
Ha puesto el club por encima de su persona.
En lo humano, acepta. O sea, no es un jugador... Os pongo un ejemplo. Presentan el 11 del Madrid en el Bernabéu y la foto para presentar el 11 es Vinicius. Mbappé nunca va a decir nada. Otros futbolistas lo decían.
Ayer le colocaron, en lo humano, le colocaron al final de la alineación. Sí, cuando la relató el speaker.
En lo humano, Mbappé ha encajado perfectamente con sus compañeros, con el club, con los técnicos,
eso es así, 100%.
Perfectamente. Que en el campo, bueno, en el campo acabarán encajando seguro las piezas mejor. Y yo creo que eso es lo que al Madrid
ayer,
le da...
Ayer fue el único que no estaba en la ola, ¿eh? Ayer sustituyó...
Se manchó el primero del campo,
al segundo en el Balón de Oro, al tercero en el Balón de Oro, lo sustituyó a Vinicius y a Bellingham, le dejó en el campo para que hiciera los goles, hiciera números.
Y estuvo por la izquierda algún rato.
Es decir, le quitaron todos los problemas, partido resuelto, no estaba Vinicius para que pudiera jugar a donde tenía que jugar, y lejos de mejorar, acabó frustrado.
Cada vez más frustrado. Yo creo que son demasiados. La vida la ha ido todo tan bien, y sobre todo la deportiva, la futbolística, y parece que también la otra, porque no ha creado nunca ningún escándalo, la familia muy cerca de él, le lleva un equipo de trabajo importante, con abogados importantes, con lo que ahora yo creo que le están creando por primera vez, le están surgiendo problemas que de momento no ha sabido resolver. No ha sabido resolver los de dentro del campo, que yo no tengo ninguna duda que lo va a resolver los primeros, pero claro, es que por segunda vez se ha quedado fuera de la selección francesa. Yeah. Eso es importante.
La otra es verdad que fue cosa suya.
Nos contaron.
¿Cuál?
lo de no ir a la selección francesa, pero, y luego
cada vez que tengo más dudas de que fuera cosa suya la anterior.
Y ahora le ha dicho el otro, no quisiste venir la otra vez y te fuiste a Estocolmo, ¿no? Pues ahora vas a venir y te vas a ir a Marbella.
No solamente fue a Estocolmo, sino que jugó contra el Villarreal.
Sí, claro, sí.
Sí, no, era estaba con, no fue a la convocatoria.
Y un ratito en Lille.
En su vida, sí. De repente le surgen problemas. Y yo creo que él, lo que más le afecta a lo deportivo. Y claro, para él debe ser frustrante pues que le piten tres fuera de juego, así. Que intente los regates y no le salgan. Que remate como remataba antes y ahora no le entren y antes entraban. Pues claro, yo creo que tiene un bloqueo mental y físico.
Falta descorchar.
Sí.
Hombre, no tengo ninguna duda.
Sí, pero lo hará.
Aunque todas las dudas que tuviera el Real Madrid fueran que Mbappé va a terminar marcando 30 goles la temporada.
Yo creo que hubo meses de noviembre peores para el Real Madrid que el de esta. Si gana, como decía Pereiro, el partido que tiene aplazado en Mestalla, hasta 3 del Barça y en una situación corregible.
Tiene muchos más problemas de salida del balón, sí, de los centrales.
Una situación corregible.
Tiene que venir, los laterales. O sea, tiene
pues mira, un balón en largo desde atrás, como el de Asensio Bellingham, y ya está, arreglada la salida de balón de atrás.
Ahora tendrá descanso, ¿no, Pereiro? Estos días.
Sí, hasta el martes no vuelve a trabajar, se marchan bastantes con la selección y bueno, esta semana iremos contando con planes, en cuanto vemos que mañana tiene que haber pruebas otra vez a Lucas porque tenía bastante sangre y hay que esperar un pelín para saber el alcance exacto, en principio un mes para cada uno. Tchouaméni a la vuelta al parón todavía le faltará un pelín y durante esta semana, ya os lo digo, os voy a contar porque ha habido cambios en el organigrama técnico dirigido solo a lo físico en el Madrid y en cuanto a lo médico también.
A ver.
Hay bastantes cosas que son detalles, pero durante la semana voy a intentar atar todos los cabos que me faltan, pero ha habido bastantes cambios, tanto en el departamento médico como en el departamento físico del conjunto blanco en los últimos días.
Bastantes, pero relacionados con el primer equipo.
Bastantes Pintus. Por personal, pues igual 3-4 personas, sí, sí, sí.
¿Pero Pintus, por ejemplo?
Algunas de club y otras porque el propio Pintus ha pedido más gente. Ya sabes que Pintus no tiene que pedir explicaciones a nadie a la hora de pedir más gente para trabajar. Ha habido algún que otro ascenso de un preparador físico del juvenil que se ha ido al primer equipo, algún que otro cambio en lo médico, pero prometo que durante la semana os lo cuento todo con detalle.
Venga, muy bien, pues, entonces todos nuestros oyentes saben que esta semana tienen que estar muy atentos a Radio Estadio Noche.
Una pequeña maldad.
No, una pequeña bondad. Me impresionó. Generalmente cuando se habla de él se habla poco y no siempre para bien. Y a mí me parece un portero excelente. El pase que le mete
Lunin.
Sí.
Una barbarie.
A Vinicius salir, sí. Es uno de los mejores pases que he visto con el pie en muchísimo tiempo.
¿Cómo se va abriendo la pelota?
El de Oblak,
pero a mí me parece mucho mejor el de
Pues no va con Ucrania al final lunes.
Por eso Lunin. Se fueron a abrazar a Lunin. Pereiro, un abrazo, gracias.
Chao. Un besito para todos.
Oye, mañana, chao. Por lo de Sevilla. José Manuel Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Ha empatado el Betis con el Celta sobre la bocina en el 95, Marco Bartra. Veíamos a Ceballos, ya dice Pereiro. Que imposible.
Bueno, primero,
por si alguien se hacía...
Ceballos quiera jugar en el Betis, viene a ver el Betis, hoy ha estado allí, pero otra cosa es que Ceballos quiera jugar de verdad en el Betis, porque para eso pues tendrá que dar alguna facilidad, porque el Betis no se va a hipotecar por Dani Ceballos. Por lo pronto tiene a los Chelsea y tiene a Isco, que en teoría va a ser el fichaje de enero. O sea que, bueno, pues se tienen que dar unas circunstancias, ¿no? Para que el Betis pueda fichar a Dani Ceballos y ahora mismo, pues como dice Pereiro, no se dan. Y bueno, pues lo que ha visto hoy Ceballos es un partido en el que el Celta ha estado bastante más efectivo que el conjunto verde y blanco. La verdad es que fue un golazo el de Javi Rodríguez, la volea en la primera parte. Después el Betis consiguió el empate. Víctor Roque, que lleva ya 5 goles esta temporada, 3 en Liga. Tuvo ocasiones el Betis para adelantarse en la segunda parte. Tuvo un larguero de Fornals. Llegó esa gran jugada culminada por Dubicas, la jugada de Williot, y efectivamente tuvo que ser en el último minuto, en el 95, en ese cabezazo de Bartra, que por cierto lleva 2 remates y 2 goles en esta temporada. Y vamos a escuchar a Borja Iglesias, que bueno, pues hoy volvía a los Chelsea y volvía a Borja Iglesias, titular, no ha marcado, pero se ha llevado una gran ovación del Villaboni.
Siempre he dicho lo bonito que es jugar aquí, lo especial que es. Sí, no tenía dudas, la verdad. Y tampoco la esperaba de algún sector, pero del resto creo que nos queremos mucho y y guardamos muy buenos recuerdos, muy buenos momentos, momentos duros también que hemos pasado juntos. La verdad que soy muy agradecido siempre.
Oye, pues qué bonito, mira. La vuelta con el Celta del Panda. ¿Algo más, Jiménez?
Nada más, que los Chávez ha jugado un ratito, que se había perdido los últimos 5 partidos, pero bueno.
O sea, que se va con Argentina.
Scaloni, efectivamente. en convocarlos y que esperemos que no vuelva lesionado otra vez. Esperemos,
hombre,
esperemos.
Buenísima noticia para el Betis recuperar a los Chávez.
Gracias, Jiménez.
Un abrazo.
Y ha habido gritos en el partido del Getafe, que hoy ha perdido 0-1 con el Girona, un gol de Herrera. En el Coliseum, gritos contra el presidente del Getafe, Alberto Fernández, muy buenas.
¿Qué tal?
Hola Edu, Rocío, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, y yo no recuerdo cuándo fue la última vez que esto pasó, seguro hace mucho tiempo, y la realidad es que el Getafe hace tiempo que no perdía, también es verdad, 4 partidos, pero el equipo está tan cogido con pinzas, va tan justito que cuando pierde un partido, pues salen a flote todos los males, ¿no? Y hoy lo hemos visto, aunque ha competido bien la primera parte contra un Girona que, lo hemos dicho en Radio Estadio, tiene un mérito tremendo porque hoy se ha presentado en el Coliseum con 12 bajas y ha ganado el conjunto de Michel con solo 2 jugadores profesionales en el banquillo. Pero el Getafe en la segunda parte se ha deshecho, ¿no? Y ese gol de Yángel Herrera ha provocado que el Getafe no supiera remontar el partido porque tiene muy poquita pólvora y ha salido de inicio, de hecho, con Uche como delantero, que no lo es, no ha jugado con ningún 9, Bordalas, la primera parte. Entonces, todo este mare magnum ha hecho que en la segunda parte, pues sí, se hayan oído gritos contra Ángel Torres. Ángel Torres, vete ya, y en apoyo a Bordalas. Bordalas, te quiero. Y todo esto ha generado un caldo cultivo que ahora os cuento, pero primero, escuchad cómo ha sonado el Coliseum.
¿Es mayoritario en todo el campo? ¿O?
No, estoy impresionado. No es mayoritario.
O localizado.
Sí, ha sido Edu, Rocío, en el fondo sur, donde, bueno, aunque han sido 300, 400 aficionados, una cifra importante, evidentemente, pero luego han cantado también dónde está el estadio dónde está, ¿no? Porque nadie le seguía. Es una protesta de una zona concreta que luego, incluso a la salida de los jugadores y de la directiva, se han quedado también gritando a Ángel Torres, Torres, vete ya. Y en la rueda de prensa, que es lo que os comentaba antes, bueno, ya sabéis, desde principio de temporada Bordalás se puso la venda antes de tener la herida, diciendo que se iba a sufrir mucho, que el milagros no hacía con la planificación que había habido. Bueno, hoy ha dicho que espera que el club haga 6 fichajes de primer nivel en el mercado de invierno. Claro, 6 fichajes de primer nivel. Nos hemos mirado a los ojos todos los periodistas que estamos ahí, pero es que es verdad que el Getafe tiene muy poquito.
¿Y cómo lo habéis interpretado eso? ¿Como una provocación o...?
Bueno, él lleva mandando este tipo de mensajes durante toda la temporada, Santi, al presidente.
No, te pregunto.
Que hoy ya...
¿Y qué ha dicho?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que es un mensaje claro, aunque él tiene buena relación con Ángel Torres. Pero escuchad además otra cosa que ha dicho, primero sobre el Día de la Marmota y luego sobre la realidad que está viviendo ahora el Getafe.
Este partido es como si se repitiera, como atrapado en el tiempo, el Día de la Marmota, ¿no? Imagino que habréis visto la película, pues es lo mismo. Todo lo vimos en pretemporada y se avisó. Y bueno, ahora se están pagando las consecuencias. Es evidente lo que el equipo necesita y no sé si el club podrá o no podrá hacer un esfuerzo, pero que está claro que el equipo necesita 6 fichajes de primer nivel para intentar ayudar al equipo a recuperar su mejor nivel.
Esto evidencia, evidencia otra vez la relación ahí entre Torres y Bordalás, entre uno y otro, porque son mensajes lanzados. Entonces, lo que tú decías antes, un grupo localizado en el fondo sur, por ponerle contexto, es un grupo ultra que está contra la propiedad del Getafe y a favor del entrenador.
Hay ultras en ese grupo, eso seguro. Pero claro, es que la cuestión de todo esto es que Bordalás es el que crea la llama. Porque claro, él a principio de temporada lo hizo y cuando han venido maldadas en derrotas dolorosas como ha sido la de hoy, él sale con este argumento, ¿no? Él dice, pues yo ya lo avisé, esto es lo que hay. El Valencia, que hablabais antes, tiene un partido menos y es el único equipo junto al Getafe que tiene 8 goles a favor. Es decir, si el Valencia hace un gol en el que le queda, el Getafe será el equipo menos goleador de toda la primera división. Solo 8 a favor, ¿no? Le falta muchísimo a este equipo y como se dicho antes, cuando pierde se evidencian todos los males, que son unos cuantos.
Pero lo lleva diciendo desde el principio de temporada, claro, miras la clasificación, el Getafe está justo un puesto por encima del descenso, empatado a puntos con el Español, que tiene un partido menos. Gracias, Alberto. Oye, ¿y al Atleti cómo lo has visto en Valladolid?
El 94, Guruceta.
Pues he visto un cabezazo impresionante de Guruceta en el 94 cuando se escapaba el empate por todas partes. El Valladolid estaba apuradísimo en la clasificación, tenía una victoria prácticamente segura. En un partido para mí bastante espeso, ha tenido más dominio, más posesión en el Athletic, me ha rematado muchas más veces, 17 veces. Ha sacado un equipo muy joven porque el Athletic está muy castigado por las competiciones europeas. Y ha jugado Adama Boiro, ha jugado Jaureguizar, Unai Gómez, Nico Serrano, es decir, un equipo muy nuevo, por decirlo de alguna manera. Y al final lo ha sacado. Le cuesta mucho ganar partidos al Athletic, los que merece ganar, como contra el Betis. Hoy creo que también ha estado, lo ha merecido, no por mucho, pero le cuesta y creo que pesa Europa en el Athletic.
Pues mira, Beñat Prados además le han sacado una roja. Oye, rectificar es de sabios. Hombre. Cordero Vega ha rectificado, porque eso era más amarilla, está claro. Gracias.
La 1-5, vamos, Bustillo.
La Marea Solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo 17 de noviembre corre por las víctimas de accidentes de tráfico junto a nuestros...
Bustillo ya está por aquí.
Te preguntaba si Urbana por el Sporting, ¿cómo va?
Oye,
va
en ascenso directo. De verdad, o sea, no, vale segundo. Ya, ¿no?
Clasificación, vale, porque ya se ha disputado la jornada 14 en segunda división.
Es un ataque por todos los flancos, Segurola, Bustillo, Avelado, Córdoba, no. Edu, pero esto
vamos
qué es.
Con los resultados, que queda poco tiempo. Córdoba 2, Castellón 2, Racing de Ferrol 1, Racing de Santander 2, Albacete 2, Oviedo 2 y Burgos 0, Sporting de Gijón 2. Ahora mismo en ascenso directo el Racing, líder destacado con 33 puntos, segundo el Sporting con 25. Y en promoción estarían Zaragoza, que tiene 23, igual que el Real Oviedo, el Granada y el Mirandés, ambos con 22 puntos. En descenso, el Dense, Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena. Queda aplazado el partido Tenerife-Levante y para mañana el Depor-Eibar. Y un apunte también del partido Racing de Ferrol-Racing de Santander, porque ha sido identificado un aficionado por proferir insultos racistas contra Lago Junior, el jugador del Racing de Santander. El propio Racing de Ferrol ha hecho un comunicado en sus redes sociales condenando todo tipo de insultos como los que se han producido esta tarde por parte de ese aficionado, que como digo ha sido identificado. En la Premier, el partido de la jornada hoy, Chelsea 1, Arsenal 1, el líder es el Liverpool con 28 puntos, aventaja ya en 5 puntos al Manchester City, que tiene 23, y en 9 al Arsenal, que está con 19. Y hoy, por cierto, ha sido el último partido de Van Nistelrooy, que era técnico interino del Manchester United. Ha ganado 3-0 al Leicester, pero llega ya Rubén Amorim para entrenar
se
al...
Se tenía que haber quedado, pues es previctoria y un empate.
No le ha ido mal. En Italia, en el partido de la jornada, Inter 1, Nápoles 1. El Nápoles se queda líder en solitario con un punto de ventaja sobre el Atalanta, la Fiorentina, el Inter y la Lazio. Y en la Liga Endesa, el Real Madrid ha ganado al Gran Canaria y el Breogán, la sorpresa, ha ganado 77-70 al Barça. El Baskonia ha ganado al Lleida y ahora mismo Club Baloncesto Canarias y Unicaja son líderes ambos con 6 victorias. Con 5 está tercero el Real Madrid. En las series finales de tenis del ATP en Turín, Fritz ha ganado ya a Medvedev, Sinner ha ganado a Dimiñaur y mañana a las 2 de la tarde, frente a Casper Ruud, juega Carlos Alcaraz. Y iba a terminar ya, si nos da tiempo, para escuchar el mensaje que ha mandado Fernando Alonso a todos los damnificados por la Dana de Valencia.
Hola a todos, quería mandar un mensaje de apoyo a los afectados por la Dana. Todos hemos visto las imágenes, todos hemos quedado impactados por la dureza de ellas y desde Aston Martin han tenido una iniciativa de colaborar con la Cruz Roja Española y de canalizar un poco las ayudas que puedan llegar.
Fernando Alonso,
por parte de todo el mundo en Aston
estuvimos
Martin.
Y lo comprobamos el jueves en el programa especial de este Valencia, pero queremos seguir pidiendo apoyo.
Sí, pues que además A3Media también sigue colaborando con Cruz Roja para la recaudación de fondos destinados a ayudar a los damnificados por la Dana. Están ahí en el terreno ayudando además en muchos aspectos. Pues gracias a vuestra generosidad ya se han recaudado 27,5 millones de euros.
Se puede colaborar enviando un Bizum al código 33512, llamando al 900 104 971 o a través de la web www.cruzroja.es.
Hombre, y para terminar este programa, ¿verdad?
Un saludo.
Vamos a felicitar a la peña madridista El Nido, señor, de Santa Cruz de la Zarza, en Toledo.
A su presidente Seve.
A su presidente Seve. Celebraban sus 70 años, sí, y has comprobado allí, además...
sí, 70 años ya de la peña madridista. Bueno, se han reunido más de 400 ahí personas, ha estado allí Fernando Sanz, ha estado David Ancelotti, ha estado Agustín, el que fue portero del Real Madrid. No, no, la capacidad convocatoria que tiene la peña.
¿Y escuchan Radio Estadio Noche?
Escuchan Radio Estadio Noche, sí. Santa Cruz de la Zarza, sí, sí, claro. Y aspiran a cumplir otros 70 más.
Seve es muy buena gente, ellos, además, así sí, que señor, un abrazo desde aquí.
Ahora la Rosa de los Vientos, mañana volvemos, adiós. Chao.